Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá.
¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminó el cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
El programa número 514 de Perdidos en Éter.
514, wow.
¿Cómo estás, ese?
Acá, cada vez más calor.
¿Acalorado?
Un calor de la hostia, pero de hace unos 30 grados a las 9 y media de la noche.
Pa, está bravo eso, sí.
Está bravo, sí.
La verdad que sí.
Allá en Montevideo, ¿cómo anda la cosa, Magnus?
Acá un poco más templado, no hace ese calor tan horrible en este momento, por favor. Pero saquémonos el calor, sea mucho o sea poco, hablando un poquito de series de fantasía, porque hoy estamos acá para hablar de Rings of Power, de Señor de los Anillos, y de House of the Dragon, de Game of Thrones, ¿verdad?
Exactamente.
Sí, metimos un duplete de fantasía, así que ahora en un rato vamos a estar hablando nosotros con Diego y con Carlitos sobre Rings of Power, y dentro de un rato tenemos como invitada a Daina Rodríguez, de Efecto Mariposa, para hablar de House of the Dragon también, con Endrago, de estas dos series que pasaron, ambas precuelas bastante esperadas, con resultados variados, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pueden encontrar todos nuestros programas en iVoox, en YouTube, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, donde quieran, y nos pueden dejar mensajes también por ahí, ¿verdad?
Sí, nos pueden dejar mensajes en todas las plataformas que permiten dejar mensajes, como YouTube, como iVoox, como, bueno, no sé qué otra, porque Spotify no permite. Bueno, pueden dejar mensajes también en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como Perdidos Éter, Facebook / Radio Éter, Instagram como Perdidos Éter, también nos pueden dejar, tipo, nos pueden mandar un DM, nos pueden escribir en el coso del programa, o del programa anterior, o de que no, donde sea nos pueden dejar un mensaje.
Estamos en Mastodon, está bien.
Ya estamos en Mastodon.
No sabemos cómo y para qué todavía, pero estamos ahí.
Pero bueno, sí.
Y bueno, encuentran todas las formas de contactarnos en bit.ly/perdidosetter, que hace rato que no lo decíamos, pero bueno, estamos por ahí. Bueno, vamos directo entonces a hablar de Rings of Power. Uh-huh. Vamos a escuchar el tema principal, que acá hay una especie de dicotomía, porque la música la escribe Bear McCreary, música de la serie, conocido por ejemplo por Battlestar Galactica, entre un montón de cosas. La reciente He-Man Battlestar Universe Revelation.
Exactamente. Y no hizo algo en Star Wars. Me parece que no, me mezclo, no,
creo que no. Y ahora hizo esta música de esto. Pero, además, la banda, el tema como se llama central, no la música de la serie, pero el tema central, lo hizo Howard Shore, que es el compositor de la música de la trilogía de Peter Jackson.
Nice.
Porque querían que tuviera cierto nexo con esa trilogía. También trabajaron con alguna gente de la parte de maquillaje y eso, como para seguir cierta continuidad. Creo, porque también en un momento había una idea de que Peter Jackson tuviera que ver con,
okay, claro,
con la serie, que finalmente no se dio. No se dio. Pero bueno, este es el tema que muestra esa presentación que Carlitos contaba el otro día en el programa que hicimos juntos en Buenos Aires, que representa todo esto, y seguro que ahora también lo vamos a charlar. Y Carlitos va a hablar de la música.
Por supuesto, porque si lo tenemos a Carlitos, no podemos no hablar de la música.
Claro. Vamos entonces con el tema de Rings of Power y sí, la reseña de la primera temporada de la serie.
Para toda la audiencia de Perdidos en el Éter, no crea,
opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Las dulces notas de Don Howard Shore nos acompañaban hacia esta grabación de reseña de Rings of Power. Y le damos la bienvenida a Endriago. ¿Cómo estás, Endriago?
Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Hoy bien, dentro de 3 días no me hablen.
Bueno, o sea, ¿querés contarle a la audiencia y al resto del elenco?
Tengo que hacer una cirugía dental y va a estar muy jodida, entonces no voy a hablar con el resto del universo por este mes.
La gran Hawking. Puedes hacer. Y nuevamente instalado en Hyrule o Alderaan, allá en Eslovenia, Carlitos. ¿Cómo estás, Carlitos?
Hola, Magnus. Hola, Endriago. Hola, Genchi. Acá todos. Muy bien, muy bien. Con ganas de reseñar lo que vamos a reseñar.
Y más fresco, ¿no?
Notablemente más fresco. Ustedes, señor director, si la cámara me enfoca, me ven que estoy con alto buzo de polar, ¿no? Adentro
sí,
de casa.
No el atuendo de bermudita, claro, y remerita con el que te conocí en Buenos Aires.
Se acabó el trolaje, sí.
Y Michi pasa más tiempo adentro ahora.
Exacto, sí. Y volvimos, está más gordo, como que realmente en invierno, ¿viste? Le dio duro al Morphy y a los pajaritos. Sí.
Yo acá atrás del monitor tengo a la bola de papa, que es Linguini, acostado y durmiendo. ¿Cómo los recibió? ¿Les resintió la ausencia?
Por supuesto, estuvo al principio ofendidísimo. Le duró aproximadamente 17 minutos la estar ofendido. Después se puso un pegote total porque le dábamos comida y mimos y atención. Así que sí, está todo.
Bien,
estamos
bien.
Todos, estamos bien los
Bueno, vamos a hablar de Lord of the Rings, The Rings of Power, la temporada 1 de esta serie de Amazon. De Prime Video. Voy a mágicamente tirar la ficha técnica que ya grabamos con ese. ¡Hop!
Inserta ficha técnica.
Los showrunners son J.D. Payne y Patrick McKay, ciudadanos, porque en realidad no tienen créditos como muy fuertes, porque bueno, hicieron pila de laburo behind the scenes hasta el momento. Los locos vendieron un guión hace unos años, consiguieron representantes, los contrataron para escribir guión de una película basada en la serie serie pseudo-documental Deadliest Warrior, esa en la que enfrentan un vikingo contra un samurái.
Sí, que... Ok, entonces, ¿cómo pasa una película eso? No sé, ok. Bueno.
¿Qué sé yo? Y los contrataron para hacer guiones de películas que no terminaron saliendo, pero hicieron los guiones de Boilerplate, un personaje steampunk de un libro, Micronautas.
Sí, cierto que Micronautas, en una época, Micronautas no me acuerdo quién tiene los derechos hoy en día, pero...
Creo que es Hasbro.
Claro, en una época Hasbro quería meterse en el mundillo de los universos cinematográficos. Y quería hacer un universo con... Quería hacer Micronauts, quería meter Visionaries, quería meter... Bueno, ya tenía G.I. Joe, Transformers, y no me acuerdo qué más quería meter. Capaz que Mask.
Sí.
Pero sí, obviamente todo eso quedó en la nada. ¿No? Nunca. Es más, sí. Decir que algún momento como que incluso creo que quisieron hacer un crossover Transformers G.I. Joe, que también quedó en la nada.
Sí. Bueno, en el cómics lo he logrado, por lo menos. Pero bueno... escribieron una primera versión del guión de Star Trek Beyond, que luego fue reescrito por Simon Pegg y Doug Jung, que es el final, y los contrataron para escribir una cuarta película de Star Trek que no terminó saliendo. Fueron parte del equipo de guionistas de Godzilla vs. Kong y escribieron una de las versiones de Jungle Cruise, esta peli con The Rock, con Dwayne Johnson. Pero bueno, nada de las cosas que ellos hicieron han sido, o sea, casi todo esto sin crédito o que no llegó a concretarse en la pantalla. Pero se ve que por lo menos juntaron una buena voluntad y su laburo gustó como para que terminaran con este laburo con un montón de plata que invirtió Amazon, ¿no?
Sí, porque sabemos que Amazon se patinó un dineral en esto. No me acuerdo exactamente cuánto, pero creo que ya...
Era un horror de plata.
Creo que solamente por los derechos había pagado como 250 millones de dólares. No sé, pero...
Sí, pero también pagaron un montón de plata para hacerlo.
Por supuesto, pero solamente por eso digo, solamente por los derechos, digo, tener esa cantidad.
Sí. Pero bueno, también están trabajando con... Sí, perdón.
Y otro tanto, que no sé si eran la misma cantidad o más o menos, en la producción de la serie.
Sí, están trabajando con un equipo de directores y guionistas que sí tienen experiencia probada para nosotros.
Claro, tenemos entre el equipo de directores tenemos dos episodios dirigidos por J.A. Bayona, que laburó en Jurassic World Fallen Kingdom, que es la serie, no me acuerdo, sí.
No, es la última,
estoy claro. Como no vi ninguna de esas, la serie Penny Dreadful, que en su momento me gustó, me quedo pendiente de la tercera temporada, Wayne Yip, y estuvo en cuatro episodios, que laburó en Misfits, en Utopia, en Doctor Who, Hunters, Wheel of Time, en Doom Patrol, en Happy, Preacher, Into the Badlands, en media cosa, de todo, y la mayoría de cosas que me gustan, así que nos gusta.
Sí, también.
Me gusta. Charlotte Brandstorm, no sé cómo se pronuncia esa 10 de ahí, Brandstorm, no sé, no voy a, no con a try and butcher the surname. Dos episodios que estuvo y laburó en Arrow, en Tyrant, Colony, Witcher, The Witcher, Outlander y Jupiter's Legacy, o sea que también... Sí. También tiene mucho laburo hecho en dirigiendo cosas. Todos los directores.
Adaptaciones.
Tiene mucho laburo hecho, sí, pero en cosas que son fantasía, ciencia ficción, esas cosas.
Sí, claro, la gente sabe de eso.
Son gente que está laburando en esto, mucho en esto.
Sí.
Y en el equipo de guionistas, escritores, tenemos a Payne McKay, atrás de todo.
Jennifer, sí.
Jennifer Hutchinson, que laburó en Breaking Bad, en Better Call Saul y en The Strain. Ahí tenemos un crédito más fantástico. Jason Cahill, de Sopranos, Fringe, Fear the Walking Dead, Holding at Fire. Justin Doble, The Fringe, Stranger Things, Into the Badlands. Stephanie Folsom, Star Wars Resistance, Toy Story 4, Thor Ragnarok, Paper Girls, y fue
Horacio Horacio Runner original, que renunció.
Ojalá, porque no vi la serie todavía. Leí el cómic, tengo un medio de la serie. La me van a hacer.
La verdad es que cambiaron de showrunner.
No me acordaba de ese detalle, pero no.
Pasa.
Pasa. Sabemos qué pasa. Como fans de Discovery, sabemos qué pasa. Y por último, Nicholas Adams, que no tiene créditos así muy importantes.
No tiene un par de cosas, imagino. Y después, bueno, como te decía, en el arte conceptual trabajaron con John Howe, que es uno de los artistas tolkienianos modernos más importantes. Él fue uno de los directores del arte conceptual para la trilogía de Peter Jackson. O sea, no es el mismo universo, supuestamente, aunque sí lo es, pero los showrunners querían que hubiera un sentimiento de similaridad. Howe, además de dibujar arte conceptual para la película de Peter Jackson, ilustró el juego de mesa hecho por Rainer Knizia, reilustró los mapas del Señor de los Anillos, de Hobbit y del Silmarillion para ediciones entre el 96 y el 2003, ha trabajado también ilustrando libros y también un juego de mesa del mismo autor de Knizia sobre Beowulf, la leyenda esa inglesa antigua, y ha dibujado libros de todo tipo en fantasía, pero también hizo arte conceptual para la saga de Narnia, y incluso trabajó también en una edición 2005 de A Clash of Kings, la novela de George R.R. Martin de la saga de Hielo y Fuego. Así que bueno, tiene esa cierta continuidad. También la tiene en la parte de los vestuarios, ¿no?
Exactamente, porque en vestuario tenemos a Kate Hawley, que laburó en las películas de Hobbit, en el Royal New Zealand Ballet y en la New Zealand Opera Company, que tiene laburo ahí de hacer cosas de ópera.
De hacer local.
De época, seguramente. Y en diseñadores tenemos, en Production Design, tenemos a Ramsey Avery, que laburó en Spider-Man Homecoming, Young Gardens Volume 2, Rick Heinrichs, que laburó en Sleepy Hollow, The Last Jedi, Captain America y Pirates of the Caribbean. Y por último, en dirección de arte, tenemos a Jason Corgan Brown, que laburó en The Last Jedi, Tron Legacy y Captain America.
Bueno, el elenco, brevemente, los más relevantes. Moffitt Clark hace de... hace de Clark. Hace de Galadriel, y ella estuvo en Drácula y en His Dark Materials, Drácula la serie. Lenny Henry hace de Zadok Burrows, el anciano, el elder de los Harfoot. Y él es una leyenda de la comedia británica, que entre otras cosas, durante toda la década del 90 y parte del 2000, fue el anfitrión de Comic Relief. Esa serie benéfica de especiales de humor, pero ha estado en Doctor Who, en un montón de cosas más, un montón de comedias británicas que poco conocemos, y está en The Sandman ahora.
Sí, que hace la voz de Martin Temmons.
Exacto. Markela Cameron, que no tiene muchos créditos, una actriz australiana, hace de Nori Brandyfoot, la protagonista de la parte Harfoot, y Robert Aramayo, que está en The Kingsman, en Mindhunter, y fue el Ned Stark joven en Game of Thrones, es Elrond. Así que tenemos un Elrond medio hispano.
Nice, sí. Me colgué porque estaba revisando la pronunciación de Morbid, porque es más galesa, imposible.
Es galesa, sí.
Pero bueno, no encontré exactamente cómo, así que perdón por...
asesinarle el nombre.
Encontró la de loca esa con coso tachado, pero ahí está. Algo así como des, algo así como morbid. Bueno, algo como estilo. Porque Welsh. Because Welsh. Así que bueno, tenemos como Arondir. Tenemos a Ismael Cruz Córdoba, el elfo arquero que vemos acá.
Este es un personaje nuevo. Los que veníamos. Nuevo, bueno, varios también. Este es nuevo. Que estuvo en The Mandalorian y en Rey Donovan.
Exactamente, sí, pues nosotros tenemos a Galadriel y Elrond.
Elrond son personajes de los libros.
De los libros, los Harfoots no, son nuevos. Y bueno, Arondir tampoco, no, también es nuevo. Después tenemos otro personaje nuevo, que es Bronwyn, interpretado por Nathan Imboniadi, que estuvo en Homeland y Counterpart. Y Charles Evers, que estuvo en Sherlock y en The Crown, hace de Celebrimbor. Y Daniel Weidman, que estuvo en Poirot, en Dunkirk, en la versión de Television, y hizo de Rick Madoc en el audiodrama de Sandman, hace de El Extraño.
Sí, El Extraño. Celebrimbor sí es un personaje.
Sí, Celebrimbor es un personaje, por supuesto, es
Es el artesano que crea los anillos.
Exactamente.
Bueno, y el extraño también termina siendo uno.
Sí, parece que sí, todavía
parece que sí. Owen Arthur, que en realidad tiene créditos de teatro y televisión británica no muy conocidos, es Durin, el príncipe Durin, amigo de Elrond. Charlie Vickers, de la serie Medici, es Halbrand, que luego termina siendo Sauron. Ya avisamos que había spoilers acá.
Sí.
Cynthia Day Robinson, que fue Amanda Waller en Arrow, es Miriel, la reina regente de Númenor, otro personaje nuevo. Y Maxime Baldry de Years and Years y Doctor Who es Isildur. Que Isildur también es un personaje nuevo.
Perdón.
Pensé que era un personaje nuevo con un nombre clásico.
No, Isildur es justamente Isildur. Acá falta, también faltaría en el cast Elendil, que se aparece más tarde.
El padre.
Es el padre. Elendil y Isildur son
los nombres, antepasados de este.
Aragorn,
De Aragorn, claro, sí. Es que por eso. ¿Aragorn no se llama Isildur?
Creo que sí, creo que uno de sus nombres es Isildur.
Por eso me confundí y pensé que era un personaje, porque todo lo numeroniano es medio sacado del ojete de la serie, o extrapolado en realidad.
Es extrapolado, no. Estamos por si se darán cuenta que estamos nosotros dos.
Estamos nosotros solos y ahora vamos a seguir
después cuando vengan Carlitos y más gente, ahí nos van a corregir todo esta
cosa. Yo sé que lo de Númenor la mayoría es medio que mucho, extrapolado en realidad.
Sí, extrapolado, sí, porque el Númenor.
Sobre todo lo visual es, también, que tuvieron que medio que decidir cómo sería, porque para los elfos y los enanos ya teníamos un montón de referencias.
Sí.
Bueno, sigamos adelante con el resto del cast. Bueno, el resto del cast de Perdidos.
Exactamente.
¿Cómo estuvo esa ficha técnica?
Hermosa estuvo la ficha técnica. Completamente de acuerdo con eso. Sí.
Creo que no lo dije al aire, que solo lo comenté en nuestras charlas de producción. Yo no voy a opinar demasiado de la serie, porque la verdad no le presté la atención necesaria. Porque, y yo sé que esto me convierte en un blasfemo, Tolkien no me interesa.
Cancelado, Magnus cancelado.
Cancelado. Tengo amigos que tienen amigos que hacen desaparecer gente que hace esos comentarios.
Ah, y no me hiciste desaparecer todavía, hace 25 años casi me conoces y sabés que esa es mi posición.
Y bueno, te aguanta porque sos fan de Dune.
Claro. No tenía amigos que tienen amigos en esa época.
Ah, los conociste después.
Ahora los tengo.
No, dale que a Juan lo conocemos de siempre.
Sí, pero Magnus, un poco en serio la pregunta, ¿por qué es esto? O sea, ¿es una cuestión que nunca te enganchaste? ¿Lo volteas a Tolkien por ser el primero?
No, para nada. Nunca me enganché. Cuando estaban por salir las películas de Peter Jackson, Andreu me prestó El Hobbit, lo leí, lo disfruté, pero después leí la trilogía también, El Señor de los Anillos, y simplemente no me provoca ni para bien ni para mal. No lo odio, pero no me provoca ningún tipo de atracción. No me llama y bueno, no me llama. ¿Qué le voy a hacer? Debo decir, sí, que la serie la miré, la puse de fondo mientras se editaba y otras cosas, y me pareció bella de apariencia.
Sin duda.
Y me gustaron algunos personajes. Obviamente me gustó Durin y su señora, y me gustó mucho la estética de la ciudad enana. Pero no puedo opinar realmente sobre la calidad de la no adaptación, porque no es, sino el producto inspirado en, porque no sería justo, no sería honesto de mi parte. Entonces,
bueno, yo te voy a poder hacer un buen contrapeso, porque yo soy fan de la obra de Tolkien desde los 12 años. ¿Cómo?
Yo más o menos igual, en esa edad.
Y Andreu también hace un montón de tiempo, o sea, Andreu tiene una hija que se llama Yavanna, así que...
Claro, lo recuerdo, pero por eso, te vamos a hacer el contrapeso. Igual sospecho que... Sospecho nada, dale Magnus, seguí.
No, es que yo estoy acá más que como operador y para tirar algún bocado, entonces los dejo a ustedes que arranquen dando su opinión general sobre la serie.
Bueno, aquí arranca.
Vamos primero con la sinopsis general, ¿no?
Digo, sinopsis es verdad ese, perdón.
La serie como que tiene dos o tres tramas, básicamente tres tramas paralelas. Sí, más o menos. Por un lado tenemos a... Esto se establece que después en la segunda edad, que es la parte que Tolkien nunca escribió mucho. Durante lo que sería el auge de Númenor, ya después de la derrota de Morgoth, y Sauron está, quién sabe, nadie sabe dónde fue a parar Sauron, bla bla. Entonces tenemos por un lado los elfos, que están en la suya, Galadriel, que está cazando a Sauron, a ver si lo encuentra, porque está convencidísima que sigue por ahí, y los elfos que la quieren jubilar, porque dicen tipo, bueno, señora, ya está.
Tenemos un tiempo compartido para
ofrecer. Claro, es tipo, le dicen, ya está, ya fue, ya Sauron no está. Buscaste en todos lados, no está. Llevaste a tu propia gente hasta la loma del culo y casi se mueren de frío. Ya está, chao. Ella se rehúsa y bueno.
Los elfos no se mueren de frío, los elfos no sufren el frío, carajo. Ya me empiezo a calentar.
Pero una forma de decir, pero el punto es que se le queja a la propia gente de ella de que nos está llevando. En una búsqueda completamente
este escuadrón de comandos Navy SEAL Team 6.
Carlitos, que tiene. Los elfos a veces tienen el pecho frío, así que
eso por eso nunca.
Eso es otra cosa, ¿verdad?
Por eso nunca se van de frío.
Entonces, en paralelo evita su jubilación básicamente, y para bueno, seguir casando a Sauron, tenemos a los Harfoots, que son estos proto-hobbits o antepasados de los hobbits, digamos.
No, existen en los textos, sí, en castellano son los pilosos, o sea, claro, nos podemos encontrar esta raza, no es un invento.
No, ya te pedido, porque se llaman Harfoots, no hobbits, pero son hobbits, que son, o sea, ese es un tema que no indagué demasiado.
Es el hobbit itinerante.
Claro.
Es el hobbit rústico, o sea, claro. Como que los otros son finos.
Sí, y son los, de alguna manera, los hobbits nómadas aventureros que por lo tanto inmediatamente le bajan el precio a todo lo que viene después con Frodo y Bilbo. Claro. Pero dejémoslo ahí.
Tal cual.
Que están estos Harfoots, que son un grupito nómade, que un día dado les cae un hombre raro del cielo y pasan cosas alrededor de ese misterioso hombre que es un mago, es Sauron, no sabemos al principio.
Es peludo y barbudo.
Es peludo y barbudo y hace magia elemental y cosas, es todo lo que es más, ni siquiera habla el idioma común y cosas que tiene. Y la tercer pata de esta serie, la tercera parte de la trama, es un grupito de gente de las tierras del sur que está siendo atacada por orcos que reaparecieron, desde los que leía o extintos o oídos, aparecen los orcos y están persiguiendo y tomando terreno y no sabe bien por qué. Y tenemos a este personaje, en estos dos personajes nuevos, son Arondir, el elfo, y Bronwyn, la humana, que medio que van tomando la posta de, bueno, ¿qué carajo está pasando y para dónde llegamos a la gente para que no se nos muera toda la gente? Y estos tres tramas van confluyendo de a poco. O sea, por un lado Galadriel, que se cruza con este misterioso hombre del sur y termina en Númenor, y su quest de convencer a los númenorianos que vayan a perseguir a Sauron, o por lo menos impedir que vuelva. El misterioso hombre de los Harfoots que les trae quilombo y lo persigue gente extraña, y las hombres de las tierras del sur contra los orcos y su misterioso líder que solamente lo conocemos como Adar, que es padre en la lengua negra.
También tenemos, está la trama esa que me parece es importante mencionarla, que es la trama de los elfos y que se van a morir a menos que se coman una sopa de
mitrión. Es verdad, tenés razón, es la cuarta pata, que es, tenés razón, perdón que eso pasa por no hacerlo escrito, pero no me dio el tiempo.
No, porque tiene relación con los enanos, por eso, ¿no?
Es verdad. Elrond, pasa que es la parte que como que, es verdad, es la parte que como que empieza a confluir más hacia el final. Porque tenés a Elrond, que esto es esta especie de enfermedad de los elfos que se mueren por falta de algo y resulta que el Mithril los cura. Y los enanos justo descubrieron al Mithril. Y tenemos a Durin, tenemos a Elrond abogando por los elfos y Durin IV. Hijo de Durin y padre de futuro de Durin, rey de los enanos de Moria, que es como un poco el enano progresista que quiere hacer pases con los elfos y quiere seguir mejorando ciertas cosas, pero el padre no quiere que siga acabando porque tiene miedo de que haga quilombo.
Aclaremos algo, creo que lo comentamos al pasar en la ficha y quizás la gente lo sabe, pero Amazon no tiene los derechos del Silmarillion.
No. Por eso está en ese espacio particular de tiempo con referencias claras a la trilogía de los Anillos y el Hobbit, pero casi nada al Silmarillion.
Entonces, ¿me equivoco?
El tema es que sí, la segunda edad siempre fue la edad sándwich. O sea, exacto. Lo que más escribió Tolkien fue la primera y la tercera edades. El único texto más o menos que se explaya durante la Segunda Edad es la Acalabez, o sea, la historia de la caída de Númenor, que está en el Silmarillion, cuyos derechos Amazon no consiguió.
Entonces lo que hace Amazon y los showrunners acá es que todo el material de la Segunda Era lo sacan de referencias en comentarios, en apéndices, en canciones, en poemas que aparecen en El Hobbit y en El Señor de los Anillos.
Exacto. Claro, lo que tuvieron, digamos, de lo que tuvieron acceso, ¿no? Por eso es que mucha gente, durante toda la trama, o sea, nosotros, los fanáticos, ¿no? A medida que avanzaba la trama, empezamos a tirar un montón de teorías falopas sobre quién iba a ser este hombre que cae de las estrellas, diciendo, no, ¿sabes quién? Es Tilion. Nadie que no haya leído el Silmarillion 10 veces sabe quién es Tilion, ¿no? Y aparte, claro, no lo podrían encontrar, no podría ser Tilion, porque Tilion
es el Silmarillion y nada más que el Silmarillion. Entonces,
no. O sea, la verdad es que no queríamos reconocer quién iba a terminar siendo.
Claro,
¿no?
ese fue el problema, no queríamos reconocer quién iba a terminar siendo.
Pero bueno, más o menos son todas esas tramas que se van entretejiendo. Vamos a tener spoilers en la corrida del comentario, porque son inevitables, y porque ya salió hace un ratito. Pero bueno, creo que estamos prontos como para que vayan dando. Andriago, si querés arrancar vos con tu opinión general.
Sí, les voy a agradecer que me dejen hablar primero, porque hay movimiento en mi trabajo y quizás tenga que borrarme después.
Vos cualquier cosa mandame el puntaje
por mensaje. Dale, dale. Déjale, Andriago, nomás.
Yo quiero hacer dos comentarios que para mí son fundamentales. Primero que nada, que independientemente de que para los lectores fans hay detalles que son innecesariamente cambiados, que me parecen medio boludo. Por ejemplo, todos sabemos que las enanas tienen barba. En los libros lo declaran fácilmente.
Sí. Y acá tienen apenas un poquito de pelo.
Las enanas acá son muy lindas, están muy bien, son muy simpáticas, son personajes muy buenos como los han hecho, ¿tá? Pero no les costaba nada, no hubiera cambiado nada si le ponían una barba, ¿tá? Después decir que si hay elfos negros o no hay elfos negros, eso a mí la verdad me importa nada. Pero lo de la barba de las enanas sí mejoró un poco, porque no les costaba nada hacerlo. Es decir, simplemente vas a asumir algo que está muy declarado en los libros. Sacando eso, no hay nada que me parezca mal planteado en la forma que hacen, salvo que una hojita de parra te despierta un demonio. Pero aparte de eso, nada más. Está muy buena, me gusta mucho, me gusta como el ritmo que le dieron. Que tengas una situación paralela que no aparece en los libros, pero que podría ser posible, de un romance entre un elfo y una humana, no está mal. No se enfocan lo suficiente tampoco como para que digas, bueno, está, es una telenovela. La veo bien, me gustó mucho, realmente.
Lo que pasa eso con el tema del romance elfo-humano, ¿no? Humana, uh-huh, en este caso, es que es parte muy importante del Legendarium, de que solo hubieron tres, si me acuerdo, ¿no? O sea, Túrin y Irin Celebrindel, que tienen Arnel. No, dos, perdón, sí, Iberen y Lúthien, son dos.
Hubieron tres que llegaron a término como pareja, pero digo, pueden haber habido un montón de romances que no terminaron prosperando.
Claro. Uh-huh. Claro, y de esa misma manera pueden haber habido enanas lampiñas.
Un detalle sobre el vello facial. Tienen un principio de vello facial al costado abajo de los cachetes. Para hacer eso, no lo hagas.
No, aparte digo, la descripción de los libros es clara. Las otras razas no saben reconocer a los hombres de las mujeres enanos, porque se ven prácticamente iguales. A menos que se desnuden, no se van a dar cuenta.
Y ¿sabes? se lo dice Aragorn a... Uh-huh. ¿Quién es? Creo que a Miranda Otto, a Eowyn, en las películas. Dice,
sí, sí.
Beards, ¿viste? O sea,
acá quiero recordar un video de Depeche Mode actuando en la televisión italiana en el año 83, en la que un presentador italiano lo mira, sí, a Martin Gore y le dice, ¿Are you a boy or a girl?
Me acuerdo, sí.
¿Por qué? Porque no tenía barba Martin Gore, ¿ves? Claro. Ahí está, la culpa es de él.
Presentador italiano que estuvo en la resistencia antinazi y antifascista durante la Segunda Guerra Mundial, me enteré el otro día y tiene un monumento que debo ir a visitar algún día. Mike Bongiorno.
Bongiorno. Y la tercera pareja humano-élfica, por supuesto, es Aragorn y Arwen. Perdón.
Una de ellas es el hay un medio hermano de Elrond que es medio humano, ¿no?
Sí, Elrond.
¿Nos metemos en eso?
¿No descienden de ese hermano los reyes de Númenor?
Exacto. Sí, el Ross es el antepasado de los reyes de Númenor. Y de hecho, de Aragorn, básicamente, de Aragorn, claro. Descendiente de el Ross. Por eso es como una especie de tátara sobrino de básicamente de
insecto.
Bueno, pasaron tantas generaciones que no cuentan. Claro, claro. Pasaron como 3.000 años.
Ese, ya que estás vos, contanos qué te parecía la serie.
Me gustó, me parece que como que arranca medio lenteja y después va bajando velocidad. Visualmente es un espectáculo, se nota que se patinaron la guita en lo visual y está muy bien hecho. Y contrario a mucha gente que no sabe que se quejó porque la verdad, porque el argumento, para mí está bien escrita, está bien como. A ver, es difícil hoy en día hacer una serie donde. Así como lo épico, fantástico, porque tenés que. No hay pocos ejemplos dando vueltas, uno siendo Game of Thrones. Game of Thrones es intriga política, violencia y sexo.
Y low fantasy en realidad.
Y es low fantasy. Y no hay mucha cosa más dando vueltas como para que uno se use de ejemplo. En realidad, ahora está, también de Amazon, de ¿cómo se llama?
Wheel of Time.
Wheel of Time, que no la vi, así no puedo opinar, pero bueno, o sea. El punto es, y es difícil agarrar la obra de Tolkien, entiendo que, ¿cómo se llama? Peter Jackson la re pegó con la trilogía original, hizo muy buen trabajo, con el Hobbit, dejémoslo por ahí, un libro de 300 páginas lo hizo en 3 películas, me parece un poco mucho, pero bueno. Es como que entiendo que es difícil, además, los fans de Tolkien somos un hincha pelotas, entonces como, entiendo que, y para lo que, para decir, tenemos esta cosa, que es tenemos para jugar esta caja, esta caja de juguetes tenemos, pero no tenemos estos otros juguetes que son indispensables para algunas cosas. Es como, tenemos el Batimóvil, pero no tenemos a Batman, básicamente, ni al Joker.
Jugar con proxies.
Claro, es como es eso. Entonces, me parece que está muy bien hecho. Se hicieron muy bien, el cast está muy bien. Ya entrando en spoilers, el reveal final de... Halbrand en el fondo al final era Sauron all along, me parece que estuvo bien, o sea
Sauron all along.
Y el hecho de que está bueno, que me gusta que esta cosa de cómo el chabón, el personaje, como lo van desarrollando, como que es un tipo que porque yo soy heredero de los reyes del sur, pero no quiero saber nada. Y esta cosa con Galadriel, que Galadriel, de una mera Galadriel, termina motivando a Sauron a volver a hacer quilombo, es como...
Sí.
Y después, y está muy bueno esa los personajes, cómo se van conectando. La trama, la parte más floja de la trama para mí, es la parte de justamente cuando los elfos necesitan sopa de mitre para sobrevivir. Pues como que, que supongo que era una excusa para meter a los enanos, que capaz que está como ahí, pero...
Es una excusa para meter a Moria.
Sí. Básicamente.
Sí. Y colgarse de su teta. Esa es otra Moria. Fíjense qué tanta atención le presté yo, que lo de la sopa de mitril no lo había registrado. Claro, solo sabía que estaban haciendo los anillos y que descubrieron el material los enanos y no sé qué, pero me perdí esa parte totalmente.
No te perdiste, te salteaste lo más indignante, quizás.
Claro, lo más insignificante, porque es como que está bien, se saltean eso y después, porque el anillo podría funcionar parecido, porque, ¿por qué? No sé. Y bueno, hacen los anillos y cosas, y está bueno esta onda de la parte como pseudocientífica dentro de... Que está bien, Tolkien era muy un poco de eso, le gustaba.
Sí, y si hacemos una aliación...
Claro, a Tolkien le gustaba mucho eso, ¿verdad? De hecho, el concepto de los Uruk-hai son eugenesia, básicamente, es cruzar orco con gente hasta que salga un orco resistente al sol. Así que Tolkien era muy de esa cosa de, es un mundo mágico, pero tiene su parte como más ciencia, comillas. Entonces,
racional. Bueno, como,
claro, y me dejó con ganas de más, obviamente, me pareció que, tiene potencial para seguir. Y bueno, vamos a ver cómo sigue, o sea, pero me gustó, la verdad que me gustó. Yo no tenía esperanzas de mucho, porque no sabía dónde caer, y me sorprendió positivamente.
Les voy a contar algo que me gustó a mí de la serie, que yo no sé si es un world building que inventan en esta segunda época o es algo que hay este registro. Me gusta ese resentimiento que tienen los humanos hacia los elfos porque los están tutelando. Les están tutelando la democracia. Yo cómo sé que ustedes no van a ser podridos de vuelta y van a seguir a Morgoth de nuevo. Ah, maestro, fue hace 1000 años. Sacámela un poquito.
Sí, pero está muy al espíritu de lo que pasaba en los libros. Los hombres del sur son malos porque son del sur. Ya.
Sí, pero lo que me parece que está muy bien manejado en la serie es lo que a mí me atrapó de Tolkien, más aún de Silmarillion, todos estos años atrás, que era, ¿qué pasa cuando tenés una sociedad, una raza, una especie que es inmortal? ¿Qué pasa con la cabeza de la gente? ¿Cómo es esto de, si vos sos un humano que máximo vive 100 años, te encontrás con alguien que vive 10.000? ¿Cómo se configura una sociedad así? Me parece que la serie lo hace eso recontra bien, toma cosas que nunca se vieron en los libros, como lo que vos dijiste, Magnus, que es qué pasa cuando viene un, justamente los humanos se dejan, che, ustedes los elfos, que, no sé, déjenos vivir tranquilo, y viene un elfo y le dice, ¿sabés lo que pasa, papu? Yo estuve ahí hace 3.000 años, ¿qué me vas a contar vos?
Claro, ¿no? Me vas a acordar un poquito a uno de una de las ideas que maneja Vampire de Masquerade en bueno, vos estás trabajando en una empresa y capaz que algún día ascendés. Lo que pasa es que los que están atornillados arriba son inmortales. No es exactamente lo mismo, ¿no? Pero como que corre por ese lado. Ya no es, estamos atándonos a viejos preconceptos de nuestros ancestros. No, ¿qué ancestros? Este pibe del arco estaba ahí cuando pasó esto.
Claro, es un poco los elfos diciendo, sí, porque yo sé que ustedes salieron con Sauron en su momento y es... Flaco, ese fue mi tatarabuelo, no sé cuánto, qué sé yo, se murió hace 200 años, qué sé yo qué mierda hacía el viejo.
¿Qué hace 100 años? Hace 3.000 años.
Está bien, pero viste que, en el contexto de la serie, Sauron estuvo dando vueltas hasta hace no mucho tiempo.
No. Sauron junto con Morgoth, desaparece al final de la primera edad. Punto. Ok, está. Entonces, si acá estamos alrededor de 1500 de la segunda edad, para ser más o menos, nunca dicen qué año están y estamos seguros que tiene una time compression terrible, pero 1500 años seguro pasaron. Y básicamente están diciendo, porque vos tenés sangre manchada de tus abuelos que se unieron a Morgoth.
El pecado original.
Entonces no hay forma de zafarla. Pero también hay algo bueno, me pareció esto, es la relación entre el bromance entre Elrond y Durin. Cuando Durin está resentido porque Elrond no lo, de alguna manera, lo colgó.
¿Lo gosteó?
Lo gosteó y no estuvo para su casamiento y el nacimiento de sus hijos o lo que sea. Y está también cuando Elrond le dice, ¿pero qué? Si yo vine la semana pasada, te vine a visitar. Y
Matar, dice, fue hace 1000 años.
Hace 20 años. Y Elrond lo mira como diciendo, ah, cierto, 20 años, claro.
¡Recolgué!
Claro, colgué, disculpame, ¿viste? Y eso siempre está presente más o menos en los textos. Acá me parece que lo se agarraron de eso y lo hicieron muy bien.
Sí, están haciendo una time compression bastante grande, ya lo dijeron desde un principio, para poder utilizar y reutilizar determinados actores y personajes y conceptos, y que no sea tipo, bueno, todo esto pasó y de ahora saltamos 1000 años... Y ya no queda nadie más que estos dos elfos que estaban ahí porque los demás se fueron.
Se podría, pero sería menos
televisivo.
El tema es que los humanos de Númenor, en esta época donde estamos, viven entre 350 y 500 años, los humanos. ¿Tá? Por lo tanto, que lo vimos al pibe este, a Isildur, que luego es el que lo vemos al comienzo de la serie, en el Previously on Middle Earth, del comienzo de Fellowship of the Ring. Ahí, ese tipo, que es un tipo adulto, tendrá unos 40 años, en ese momento tiene 300 años.
Por sangre de elfa.
Claro, no, porque es sangre numenoriana.
Bueno, sí, por eso.
Entonces, claro, podrías hacerlo, pero quizás, como vos decís, no resultase tan televisivo, pero sí, yo en particular con el profesor Presidio en Twitter, estuve cada episodio terminaba y estábamos, viste, mirando la wiki, los libros, todos pareciendo en qué año estamos, boludo, porque esto no puede ser.
Bueno, te nos da pie para vos, Carlitos, que tenés extensas notas que fuiste tomando, nos comentes tu opinión.
Mira, bueno, ya he dicho muchas cosas que me han gustado de esto. Estamos hablando de la producción, obviamente, $1,000,000,000, actuaciones sorprendentemente buenas, pero el tema, al fin y al cabo, es que... Gente muy bella, no hay dudas. Yo tengo, le saco un montón de screenshots a la ropa de Galadriel. ¿No? Ah. O sea, hay unos vestuarios ahí, el vestuario de todo en Númenor, todo, y sabés que no es CGI, que hicieron maquetas. Una cosa de no creer. Pero tenemos que aceptar que si querés entender a esta serie como algún tipo de canon, te vas a joder. Te va a molestar. Así que el momento en que switchás que esto es un fanfic, como que se traga mucho mejor la cosa. Para mí, lamentablemente, yo esto lo veo más que nada como un mod de Skyrim. O sea, hecho... Sorry, sí, disculpame. Es un mod de Skyrim esto. El mod Middle-earth de Skyrim. Hecho con mucha buena leche, por supuesto, pero sin los derechos que quisiéramos haber tenido, ¿no? Y con una factura de $1,000,000,000. Me gustó muchas cosas y me hincharon mucho las bolas algunas cosas porque al fin de la serie, disculpen que vaya al final.
Está perfecto.
Como que yo pensé que esta serie iba a ser un poco más inteligente. Y déjame que me retrotraiga para los oyentes así vintage que escucharon nuestro episodio cuando recomendamos The Nines, ¿no? ¿Te acordás en The Nines que está esa escena en el cual, en el segundo acto, en el cual el personaje de Melissa McCarthy, a ella le dicen que tiene que grabar una línea adicional para que se entienda mejor lo que estaban grabando? Y ella le dice con el corazón roto: pero no pensaba que estábamos haciendo esta serie para gente que no entendería, ¿no? Pensaba que se iba a entender. O sea, que trayéndolo esto a Rings of Power, es que realmente hicieron todo este gran, ¿viste? ¿Quién será? ¿Quién no será con el hombre que cae del cielo? Y al final era que era Gandalf, ¿viste?
Sí.
¿Viste? Había tantas otras formas de hacerlo.
Era como la respuesta más pelotuda.
Sí. Y ni hablar que al principio cuando cae, yo ya lo vi del primer momento, lo vi, que, o sea, la runa que aparece al lado de él en un tronco que por ahí es la G de Gandalf. Yo dije, no, sí, no puede ser, es muy obvio, no puede ser eso. Y
encima de todo, Gandalf es el nombre de los humanos, que le dan los humanos. Dan.
No es un nombre, claro.
No es un nombre real, ni siquiera es el nombre, o sea, tiene que tener, o sea, canónicamente tiene que tener su nombre de Maya, que es Olorin, su nombre élfico, que es Mithrandir, en algún momento le da el nombre de los enanos, que es, creo que Kulun se mezcla, no me acuerdo, siempre, que se mezcla
con, sí,
el
nombre de
Juan Carlos.
Sí. Luego decía Kulun y luego así, pero ese capaz era Sanon. Y finalmente,
claro,
finalmente Gandalf, que es el nombre de los humanos, y los hobbits, básicamente. Pero la G de Gandalf es como para decir, guiño, guiño.
¿Viste? Guiño, claro, guiño. Se está prestando atención. Claro,
porque la de Gandalf nadie creyó que fuera realmente. Además, decir, no, me estás cagando, ¿viste? No es.
Que, como les contaba Carlitos la otra vez, la tengo en mi mate que me grabaste.
¿La G de Gandalf?
Entre otras runas que me grabó en un
mate. El nombre enano de Gandalf es Tarkun.
Tarkun, exactamente, Tarkun. Pero entonces con el tema de lo que quería decir de Gandalf, ¿no? Que podría haber sido tranquilamente uno de los magos azules, el Palando, y no me acuerdo qué es el otro.
Alatar, Palando son los dos magos que sabemos que aparecen y se van, y nunca los volvemos a ver, y no rompen las bolas, y porque además no sabemos cómo aparecen, simplemente aparecen y se van.
Claro, cambio, podría ser Radagast. Podría ser Saruman, ¿qué importa?
Pero el problema acá no es que sea Gandalf, pregunto, sino cómo lo ticiaron de manera bastante chota para que al final fuera Gandalf.
¿Sabes por qué es el problema que sea Gandalf? Porque Gandalf en los libros, nuevamente, ya sé.
Pero en los libros... Estamos para eso.
Ya sé, pero Gandalf arriba por barco en los puertos grises al comienzo de la tercera edad, o más o menos, y Círdan lo reconoce como el maya que es y le da el Narya, le da el anillo, uno de los tres anillos de los elfos, que todavía no pasó nada. O sea, la serie se llama Rings of Power y no vimos ni un fucking anillo, ¿no?
Bueno, pero terminaron decidiendo hacer anillos. Pero yo pregunto...
Llegamos a ver uno, pero la palabra anillo no se dice nunca.
Bueno, sí. Yo pregunto, ¿esto rompe el canon? ¿Es realmente la verdad revelada desde un punto de vista completamente omnisciente que la primera vez que Gandalf llega a la primera tierra, a la Tierra Media, es esa vez por barco ahí? ¿O podría haber venido antes y que no lo supiéramos?
No, no, lo dijo el profesor. O sea, está escrito.
Bueno, está. Pero mi pregunta es cómo está escrito. Porque lo podés escribir de diferentes formas, ¿no?
Podrías decir en algún momento, no sé, Gandalf llega, cae del cielo, hace un montón de recorridos, vuelve de alguna manera a Valinor y vuelve por barco.
A ver, me parece muy, muy recurso poético, si quiere, que los Valar caigan del cielo.
Seguro.
No es lo que está en los libros originalmente, pero tampoco a mí no me preocupa, no me provoca nada, digo. Ahora, podría haber sido Mithrandir o podría haber sido cualquier otro. Porque si yo le digo Mithrandir, Gandalf el porrete.
¡Hipster! ¡Hipster!
El peregrino gris, nomás.
Yo lo que quisiera que hubiera aparecido por acá, aunque sea un poquito, ya que sí está en El Señor de los Anillos y sí aparece... Tom Bombadil. ¿Por qué carajo no pusieron a Tom Bombadil? Pero bueno.
Tal cual. Creo que Endriago no me va a dejar mentir que la llegada de los magos, de los Istari, se cuenta en el episodio de los Istari, de los apéndices, de los Señor de los Anillos, así que no, tendrían el derecho. Lo que dice Endriago, totalmente de acuerdo, que caigan del cielo está buenísimo, de hecho, nuevamente, como se ve en pantalla es de no creer, pero... Yo creía que iba a ser o bien Tilion, que es el guardián, no importa quién es Tilion, o un Maya X, o sea, como todos los que leímos esto sabemos, los Maya que son como los ángeles. ¿No? En el panteón de Tolkien. Uno de estos, claro, los Balrogs son Mayas, son espíritus del fuego corrompidos por Morgoth. Por lo tanto, podría haber sido, ya que cuando cae está rodeado de fuego, de hecho como que... se chupa todo el fuego, apenas...
Eso me encantó. Eso
claro, pero eso es decir, ustedes, claro. Vos sabés que yo sabés que, ¿no? Yo sé que vos sabés.
Sí. Puede ser un maya cualquiera y no, o al menos todo indicaría hasta el final de la serie que no es un maya cualquiera y es... Pero, no sé, todavía no sabemos.
Pero para redondear esto, lo tuvieron que hacer obvio para que la gente lo entendiera, entonces dijeron, always follow your nose. Como que, ¿viste?
Sí, sí, me gusta muchísimo Nori,
obvio.
Su interacción con él, la rebanco, banco a Sir Lenny Henry como el elder de los de los Harfoots.
Sí, los Harfoots todo lo mejor. Están
muy bien, sí, los Harfoots está muy bien.
Pero bueno. como decía antes, el tema de el problema con los Harfoots, ¿no? Es que son una raza de hobbits nómades, ¿no?
Claro.
Y que el chiste de los hobbits en las películas es que son un tipo que jamás salen de su casa.
Sí, pero recordá esto de los Harfoots. Son nómades, pero nunca se apartan del camino, nunca se separan. Son nómades, pero están siguiendo un circuito predeterminado y no se separan.
Yo tengo que quebrar una lanza acá, que me parece bastante coherente que lo hayan hecho así. Porque después que los hobbits cruzaron el Valdingamo, ¿el Valdingamo era el río? Por fin encontraron un lugar donde aposentarse. Entonces es lógico que una vez que encuentran un lugar donde aposentarse no quieran salir más de ahí, porque tuvieron siglos y siglos de ser errantes.
Pero justamente, son nómades, pero son nómades que están cerrados en su costumbre. Que cuando Nori osa decir que quiere hacer otra cosa, es todo, no, ¿cómo van a hacer otra cosa?
Pero están cerrados en su costumbre por un tema de seguridad, no por un tema de que les guste caminar.
Perfecto.
Ellos saben que esa es la ruta segura. Ahora, una vez que encontrás un lugar en la Tierra Media donde te sentís seguro como para quedarte... Ya no es necesario que sean errantes. Me parece que eso es lo normal.
A lo que voy es eso, que no creo que... O sea, voy a delegar en Carlitos, como que sabe mucho más que yo, del lore de Tolkien, pero para mí parece que no rompe con eso. Simplemente es un lindo eco previo, remixado de otra forma para esta segunda época, ¿no?
Sí, está bien. Me encantó lo de Andreago. No lo había, lo que sugiere eso, que no lo recordaba. Pero todo bien, pero nuevamente, hablando de ecos, Nori al final yéndose con Gandalf a la aventura, eso es bajarle el precio a lo que pasa luego con Bilbo y con Frodo.
Pero en realidad, igual ojo que ya en el Hobbit Gandalf le dice, o sea, sabemos que la parte de la familia de Bilbo es familia aventurera.
Porque son Tuk.
Los Tuk, se está con, o sea.
Tontos Tuk, Furo Fatuk.
Claro, y de hecho la madre de Bilbo, del lado materno de Bilbo, eran más aventureros. Y de hecho, bueno, sabemos que eso no sé si está en el Hobbit o está en el Señor de los Anillos, o en ambos, que hay tres tipos de hobbits en realidad. Los hobbits de montaña, los de río y los de no me acuerdo cuál más.
Los fuertes, los pilosos y los...
Stout, Harfoot y River, ¿no son?
Harfoot, Fallowhides y Stours.
Estoy tratando de acordarme en castellano, yo lo leí en castellano la primera vez. Pero sí, uno de estos son los que es Gollum, ¿no? Smeagol.
Claro, Smeagol de río, creo. Stours, me parece. No, perdón. Sí, pero bueno, o sea, cuestión de que igual los Harfoots son más bien de los antepasados más directos de los hobbits comunes, y son los que primeros en claro, como eran nómades, los primeros en cruzar hacia esa parte donde vivía, después eventualmente se asentaron.
Sería la comarca luego.
Eran nómades, no más de 50,
52. Sí, exactamente.
Sí. Bueno, ¿algún comentario más o pasamos a la parte musical?
En particular, yo lo que quería decir es que todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no? ¿Es disfrutable la serie? Obvio. ¿Es disfrutable la serie si no sabes nada de Tolkien? Por supuesto. ¿Es disfrutable si sabes un montón de Tolkien? También. Pero tenés que manejarlas, balancear to manage expectations, manejar, pilotear las expectativas, que es lo que esperás, ¿no?
¿Es a Tolkien lo que el MCU es a los cómics de Marvel?
Qué buena. No sé, más o menos.
¿Sabés lo que... A mí me parece que sí, por lo siguiente, o sea, que creo que la serie sufre, entre comillas, algo inherente al tiempo en que vivimos nosotros en el mundo real. O sea, esta serie fue hecha con el primerísimo objetivo de ser la próxima Game of Thrones. Esto se sabe.
Sí, claro.
¿Está? Porque Amazon se perdió lo que fue Game of Thrones, el terrible fenómeno, y vino Jeff Bezos y dijo, ¿cuánta guita querés? Bueno, toda la guita que eres, bueno, te doy el doble de toda esa guita y haceme encontrarme la próxima Game of Thrones. Por lo tanto, la historia, el estilo como está firmado, los personajes, todo iba a estar influenciado por Game of Thrones. O para mí, Maud de Skyrim. Y la forma, también, la forma de hacer televisión premium, ¿no? De la tercera década del siglo XXI, es esto. No va a venir una serie que parezca, no sé, que sea tenga el pacing de Deep Space Nine. No sucede.
No existe más eso, ¿no?
O sea, no importa, a mí me parece que no importa mucho cuál sea la IP, ¿viste? La propiedad intelectual, pues no importa.
O el género.
O el género. Cuando viene Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, y te dice, acá tenés $1,000 millones, más vale que los hagas rendir, ¿no? Así que han hecho algo con posibilidad de hacer de tie-ins, posibilidad de hacer cinco temporadas.
Pero más allá de eso, mi pregunta sobre el MCU es... A la hora de enfrentarse como amante y conocedor del universo original, en la adaptación, porque...
La adaptación es aceptable para los fans. Esa es la respuesta, digo.
A eso es a lo que voy.
Es aceptable.
Pues. Es fiel en espíritu, pero obviamente tiene que recrear una continuidad porque no va a tener todo... O sea, en el
bobos
caso
que
de...
que se quejen siempre van a ver. Creo que la mayoría de los fans... van a estar conformes.
En el caso de Rings of Power es porque no tienen ciertos derechos y por algún tema televisivo y de formato. En el caso del MCU, en el que tienen los derechos hasta el pedazo de papel más chico que hay en la biblioteca de Marvel, es porque entienden que no van a comprimir 70 años de historieta en algo para tele y cine que empezaron siendo solo cine. De cualquier manera, ya tiene un lore súper complejo propio el MCU. Y bueno, nos mantiene disfrutando lo que adaptan reparecido y los twists que le dan a veces para sorprendernos incluso a nosotros, y las cosas que surgen del propio MCU, ya como criatura propia, y que esto, bueno, imagino que lo podrá tener, y mientras uno se tome, es como decía una vuelta Stephen King, le preguntan, ¿a usted no le molestan las adaptaciones que no respetan sus libros? Stephen King mira para atrás a la biblioteca donde tiene todos los libros y dice, los libros siguen ahí. Claro, también siguen ahí en una biblioteca de Nogal sueco, uh-huh, en una casa de 20 millones de dólares en el norte de Nueva Inglaterra. Se caga de la risa. Pero el material original sigue estando ahí. Esto no es ni siquiera es como Star Wars, que George Lucas, después de que hizo las ediciones especiales, se encargó de que desaparecieran de todos lados posible y solo gracias a ciertos fans se han mantenido las versiones originales. Ustedes tienen sus libros de Señor de los Anillos en la biblioteca. Yo tengo algún libro de Señor de los Anillos en la biblioteca. Y siguen estando ahí. Y no van a cambiar porque esto quita.
Sí, yo leo el Silmarillion prácticamente todos los años. Y no es que lo voy a dejar de leer ahora porque, ¡ay! Entra en conflicto con la serie del Señor. ¿Ok? Es claro. Obvio que son dos cosas diferentes. Y me encantó, por ejemplo, esta serie nos dio a una Galadriel que... yo me quedé así, o sea, Galadriel es lejos mi personaje favorito ever, de todo Tolkien, ¿no? Y yo tenía un miedo terrible, y solamente cuando la vi a ella con esa, a Merfyd, me olvidé el apellido, a la chica galesa, los ojos que tiene, es el fuego Noldor, que correte porque te hago mierda, es eso lo que es Galadriel, lo que siempre fue. Y que mi señora Cate Blanchett hizo todo muy bien, pero es Galadriel ya al final, ¿no?
Claro,
ya
es Galadriel en lo que llaman los Elfos, ya se está como apagando, como dicen los Elfos.
Claro, y que su tarea al final de la tercera edad es proteger a los Florian con el anillo de agua que tiene. Está en otro plan. Pero Galadriel cazando orcos, ¿entendés? Todos nos esperábamos esto. Y me parece que está perfecto.
Bien, bien. Bueno, ahora sí, repito, ¿algún comentario extra o pasamos a la sección del maestro Uli?
A ver, yo quería comentar un par de cosas. Una es, bueno, esta cosa de... Me gusta, como dice, está bueno, está muy bueno Galadriel y su cruzada con los orcos. Es interesante el planteo de este personaje Adar de decir, bueno, los orcos también somos personas, básicamente.
Re bien eso.
Que, a ver, Tolkien nunca lo planteó porque Tolkien... plantea un universo, una realidad mucho más maniquea, donde los orcos son bichos del mal, no tienen ningún tipo de... y hoy en día decimos, uy, eso es medio racismo. Sí, pero, porque en rato alguien nunca los planteó, siempre los planteó como un antagonista, que no tenían personalidad, no tenían otra cosa que... tenían cierta persona de algunos, pero era como cierta que eran esa cosa mala, punto. Pues está interesante cómo le dan como cierta profundidad y esto de un elfo medio deforme, qué sé yo, que tenía, bueno, digamos que enganchado a esta idea de que los orcos en realidad son
elfos corruptados.
Exactamente.
Pero no olvides que la serie lo dice esto en el texto, ¿no? Que Adar sangra negro, como sí. Que... Es un ex-elfo, que luego de tanta ingeniería genética, como que no.
Es como un proto-Uruk, de una manera. Es como, al ser un elfo corrompido de alguna manera, es como, por eso le llaman padre, porque también es un elfo...
Un progenitor, claro.
No sé si literalmente, pero probablemente
sabemos
que es de los primeros.
Pero es un antecesor, por lo menos, sí.
Y no sabemos qué edad tiene, o sea, porque este tipo puede tener 6.000 años, ¿entendés? Sí, porque Morgoth empieza a corromper a los elfos apenas despiertan en Cuivienen. O sea, estamos hablando del comienzo de los tiempos, Morgoth ya está ahí laburando. Así que andás a ver, ¿viste? Puede ser tan viejo como Galadriel.
Lo otro que me hablando justamente que decía del vestuario y hablando del vestuario... No lo estoy oportunamente, porque eso, digamos, tampoco está haciendo mucho, pero sí el tema de cómo se caracterizan las distintas gentes al punto de cómo hablan. Eso es interesante, porque los hobbits casi todos comparten, si bien la única irlandesa es la casa de Nori, pero todos le copian un poco el acento. Entonces tenés los hobbits hablan con ese acento entre mezcla de cosas, los hombres campechano. Del sur... Claro, entre campechano y irlandés, qué sé yo, y después los hombres del sur que hablan con un acento medio, medio norte de Inglaterra, medio así, medio, medio, medio urbano, de alguna manera, este, clase trabajadora, ahí está.
Igual guarda que es australiana ella.
Sí, eso digo, esperaba, te estaba para decir que el acento más irlandés de todos es una performance, o sea que ahí hubo dirección.
Sí,
porque sí, ya, yo, bueno, no digo justamente, bueno, me es tan bueno que me lo
traje.
No, pero encima está tan bien hecho que claro, bueno, claramente hay una dirección de hacerla a los hobbits con un acento más o menos tirando para ese lado.
Sí, sí.
Porque suena irlandesa la piba.
Sí, 100%.
Y bueno, y por otro lado, tenés, bueno, obviamente Númenor con su inglés de alto palcurnia de levantar el meñique mientras toman el té.
Claro.
Y está buena toda esa cuestión de esa y bueno, y las cuestiones culturales de, bueno, cómo Númenor es esta ciudad, metrópoli, ciudad polis, de alguna manera, pues un
ciudad-estado.
Ciudad-estado. Donde tienen, tipo, todo, leyes y, qué sé yo, y normas para todo, y es como, es medio como una especie de Roma en su auge o algo por el estilo. Que incluso lo ves también en cuando ves la forja, tipo, el tema de los gremios y cosas por el estilo. Y los pueblos hombres del sur que están en la lona, con tipo, hacen
unos
lo que
corotos,
pueden.
Unos pobres.
Porque están ahí olvidadísimos y Númenor, que es como, bueno, lo lamento, nosotros cortamos relaciones con la tierra pensé, media hace rato.
Pensé que ese iba a hablar más del tema vestuario. a mí me llamó la atención que, considerando la cantidad de años que pasan entre una época y otra, el único vestuario que realmente cambia es el de los hobbits. Porque no es muy diferente el vestuario de los Númenoreanos al que se encuentra después. Y hablo que pasa mucho tiempo, tendría que haber cambios visibles.
Sí, pero me parece que tira muy fuerte la tradición en todo eso.
Es muy torquino eso.
Lo que sí,
eso en los hobbits está bien. En los hobbits es mucho más tosca la ropa que la que después se ve normalmente en los hobbits. La ropa de los hobbits es más un irlandés gordito que otra cosa.
¿Con qué compararíamos la ropa de los Númenóreanos? ¿Con la gente de Gondor, por ejemplo?
Claro.
Claro.
Sí, ve lo que tiene. Pero también pasa que pasan miles de años y sigue siendo un mundo medievaloide. No le pidas demasiado cambio estético a eso. Es como Star Wars, que pasan 10.000 años entre Tales of the Jedi, el cómic original, y la trilogía original, y los Jedi se visten medio distintos, pero la gente en general, el piloto se viste así.
En Star Wars cambia la tecnología, y vos ves en episodio 1 lo demás, el cambio de tecnología.
Sí, solo en episodio 1 y en algunas cosas. En general la tecnología sigue siendo la misma. Si Arturito sigue siendo igual todo el tiempo, y ves cosas de hace 10.000 años, y hay astromechs un poco más cuadrados, pero son todas estas sagas, por lo general no cambian demasiado. Vamos a hablar un poquito de esto dentro de otro cuando hablemos de Game of Thrones, que tampoco cambia nada entre una precuela y la otra, pero que bueno, que asumo que es porque quisieron mostrar un imperio decadente en varios aspectos, pero está así, no cambia acá. Yo no, por lo de pronto, no esperaba una estética distinta.
Sí, yo tampoco, porque es raro el autor de fantasía que, a ver, Tolkien nunca ha escrito esa parte, porque también se ocupaba más de otra parte, y es raro en general, la parte lingüística, la parte de cultural, de algunas cuestiones...
Histórica,
digamos, porque bueno, el profesor era, ¿cómo se llama este? Profesor de lengua
de idioma sajón, sí,
filólogo, profesor de sajón.
Exactamente, o sea, era lo que él le copaba, y de alguna manera, él, lo que, según recuerdo, corregime Carlitos o Andreo, en alguna de sus cartas creo que lo dice, que lo que él medio lo que quiere hacer es armar una mitología inglesa, porque siente
lo
que
dice,
no es en una carta,
es en la segunda edición del Señor de los Anillos, hay una introducción, hay una forward en la cual él comenta cómo malentendieron al Señor de los Anillos luego de su primera edición, diciendo que la gente pensaba que era una alegoría de la Segunda Guerra, que sé yo qué, y el tipo dijo: "I am interested in history, real or feigned". O sea, lo que a mí me interesa es la historia, ya sea real o ficticia, y en particular agrega que él se da cuenta como historiador que Inglaterra o Gran Bretaña no tiene su propia historia de fantasía, no tiene sus orígenes de fantasía, porque el mito del rey Arturo es francés, galeses, ¿cómo que viste? Franceses, claro, galeses, pero algo británico, inglés, no hay. Entonces el profesor, lo amamos, dijo, bueno, lo voy a escribir yo.
Claro, eso es el legendario, es esa cosa, es que es esa mitología que nunca terminó de armar del todo, pero bueno, que vemos principalmente, bueno, en Los Anillos y en el Silmarillion, y bueno, ahora obviamente.
El Señor de los Anillos, perdón, el rey Arturo es francés, y también de francés Robin Hood.
Sí, claro, y lo sabes muy bien. Y en particular, por ejemplo, por eso es que le puse tanto énfasis a los nombres de los Rohirrim, porque, por ejemplo, los nombres como Éomer, Éowyn, incluso en la partícula Eog, que eso en inglés antiguo significa caballo, por ejemplo. Ese tipo, viste, de cosas para decir, es una mitología, si querés buscar, ahí está.
Claro, o sea, por eso también inspira un poco a sus distintas razas en distintas culturas del mundo real y cosas por el estilo, y los idiomas y toda la bola.
No, los enanos no están inspirados en ninguna cultura, en ninguna etnia. ¿Qué quieres decir, Ezequiel?
Pero bueno, o sea,
hay mi interés en history, nos dimos cuenta, John.
Pero bueno, cuestión de que a lo que digo es raro el autor de fantasía que haga primero algo que se alargue tanto tiempo. Sci-fi también pasa, pero...
Ay, me están obligando a preguntarle si para ustedes los enanos son caledonios o otra gente más semita.
¿Cómo caledonios? No, son judíos.
Son judíos.
No, perfectamente pueden ser caledonios que tienen las mismas tradiciones. Los caledonios eran parecidos a los judíos en los agarrados. Por lo menos así lo cuenta en Asterix.
Sí, pero, está bien, pero bueno, eso es porque el mito de que los escoceses son así agarrados, pero las narices idioma.
El idioma y además el hecho de que son joyeros y orfebres y esas cosas que son muy típicas de...
¡Caramba, profesor Tolkien!
Bueno, igual, a ver, chabón, justo antisemita no es.
No.
Pero a ver, está su carta a su editor cuando le quisieron publicar su libro en Alemania nazi y le preguntaron a su editor que le pregunte a Tolkien si tenía sangre aria, o así que si era ario puro, y la carta que le manda a Tolkien básicamente le da un paseo básicamente por toda la por historia y étnica en 5 líneas donde le dice básicamente: si vos me estás preguntando si soy ario, primero aprendé qué significa ario y dejate de joder, básicamente.
No, no es más antisemita de lo que todos podemos ser antisemitas por mero default, aunque no querramos.
Claro, o sea, es un fruto de su tiempo, todo lo que sea, pero dentro de ese, sí. O sea, de esa... el profesor nació en 1873, creo, o una cosa así... La Wikipedia me corregirá, pero lo que voy, es un producto de su tiempo. El tipo nació en una colonia, en la colonia inglesa, en Sudáfrica.
Sí.
No, o sea, producto, pero dentro de eso,
sí, el sí, tipo sí.
Era súper progresista. O sea, hay unas lecturas trans de lo que es, de los Valar y los Maiar, que te caes de orto.
No tenía un gato con un nombre horrible como Lovecraft.
Claro, tal
cual. Hablando de antípodas, ¿no?
Hablando de gente que en su propia época le decían, che, se te está yendo la mano.
Che, no sí, da. No da.
Sí, claro. Pero bueno, lo que quería decir era que es difícil, es raro el tema de el autor de fantasía. Primero que haga algo tan abarcativo de tantas eras y qué sé yo sé cuánto. No es común, porque digamos que ya armar una saga que te ocupe. A que ni siquiera es una saga en realidad. A ver, es una saga y Silmarillion es como la mitología de esa saga de alguna manera. Es como que es complicado explicar, pero como en realidad él arma una mitología, él quiso armar una mitología, no una saga, sino una mitología que tiene muchas sagas adentro, muchas historias adentro. Entonces, y él arma desde el principio de los tiempos hasta el punto en que los humanos básicamente empiezan a la civilización humana de alguna manera, no como la conocemos, hasta la historia de una manera. Y pocos autores realmente arman eso y se dedican lo que se le dedicó él a un montón de detalles. El vestuario te aseguro que es, digamos, de lo de menos, porque también hay un montón de cuestiones tecnológicas que, digamos, en miles y miles de años, no cambian. Que por ejemplo, que si vos, acá meto, por supuesto, mi por supuesto, bien amado Brandon Sanderson, el hombre de las muñecas de Adamantium, ese señor que te está armando una galaxia de mundo, de mundos de fantasía, todos interconectados, galaxia en sentido literal, son varios sistemas solares de la bola, y en cada uno de sus, el que más tenemos avanzado es Mistborn, que ya va por sus terminó su segunda era, que pasa de una sociedad preindustrial, digamos, semivictoriana un poquito antes, en realidad, entre medieval y gótica, a su segunda edad, que es ya una industrialización temprana hacia más avanzada, y te habla de cómo avanza no solo la tecnología, sino avanza la moda, avanza un montón de cosas, de cómo se viste la gente, te habla un montón de cosas, porque, digamos, o mismo Terry Pratchett, que también, si bien no abarca tanto tiempo, pero te habla de cómo los cambios tecnológicos en el mundo, sobre todo en Morpork, van cambiando las modas, y cómo va avanzando, por ejemplo, la saga de toda la línea de la policía, que de la Watch, que básicamente es la más larga y la que más un poco se enfoca en
el... Con el pobre de Sam, Vines, que termina siendo
Duque. Claro, y... ¿Cómo se llama? Ahí te va mostrando cómo avanza, de a poco van avanzando... así como avanzan los personajes, avanza la sociedad de Ankh-Morpork, y van apareciendo cosas nuevas y cambian las tendencias y se ponen...
Esos raros peinados nuevos.
Claro, o sea, bueno, igual ya se va un poco al carajo cuando ya empieza con el tema de, bueno, cuando se introduce el papel moneda, o aparece el correo, o el tren, y cosas por el estilo.
El telégrafo.
Y todas esas cosas, y cómo eso afecta a la sociedad o las relaciones con otras naciones. Cómo se van, como desde muchos de la óptica de Vines, pero como que también se va viendo cómo muta la sociedad en base a eso. Tolkien no lo muestra eso porque no era su foco, está bien, además, mal que para bien o para mal, el hombre era un tradicionalista en muchos sentidos, católico, lo que quieras, entonces le diga, y escribió esta mitología donde las cosas son más o menos, porque bueno, son más o menos iguales, pues son estas fantasías medio épica, medieval. De hecho, nunca te habla de ni siquiera del principio de los tiempos, de unos primeros humanos que sean muy primitivos. O sea, se supone que están por ahí en algún momento, y en algún momento empiezan a... No hay un corregirme cabrito si me equivoco, pero creo que no sé si es que por su propio mérito desarrollan tecnología o ayuda a los elfos, los elfos aparecen ya. Uf, ya está. Son los elfos, sí. Y son lo más
que hay. Sí, tipo, son todos. Son todos así, o sea, son los hijos de Ilúvatar.
O sea. Por eso, o sea, son los favoritos de Ilúvatar. Y los enanos que los arma Aulé, y es como también, son estos pequeños cerecitos que hacen sus cosas y tienen sus costumbres y todo, y te cayó tal. El chabón los soñó, los armó y los forjó, literalmente los talló en piedra así y los soñó. Y entonces no tienen esa evolución. No la tiene en cuenta, no la tuvo en cuenta para su. Está bien. Son cosas omitibles también, que como decís, en Star Wars la tecnología de la vieja república a la época de la república, de la época de Anakin y Obi-Wan, no cambia demasiado. Visualmente mucho menos. Ahora con High Republic se están dando un poco más el gusto de mostrar ropas un poco distintas, sí. Lightsabers y distintos.
Bueno, pero con los Jedi ya lo hacían. El Jedi de la vieja república de hace miles de años
Se vestía
distinto. Eso ya lo tienen.
Pero mostrando, ahora están como también, están aprovechando un poco más como que se están dando vuelta, que también que pueden hacer un poco más, que darse un poco más de creatividad en ese sentido.
A mí todo esto lo que me dice es que el profesor estaría súper contento de ver todas las cosas que se han hecho a partir de su obra.
Yo creo que sí, o sea, no sé, no sé, porque para cuando se murió, en 60 y pico,
no había
ni siquiera
la adaptación animada soviética.
O la de Bakshi.
Sí.
Así que no había nada para hacer. Y de hecho, a ver, si bien el Señor de los Anillos la pega fuerte en algún momento, pero durante un buen tiempo, si bien es la obra de fantasía seminal de una manera para muchos, durante un tiempo era como, ok, era cuento para pibes, en realidad. También no era saga épica, lo que era, pero eran hadas y cosas por el estilo que para el normal de la gente era, esto es para pibes. O sea, como que con los años fue como cobrando de alguna manera una masa de lectores, sí, donde lo fue tomando más en serio, se creó lo que se creó, que es el fandom que tenemos de Tolkien, pero también yo creo que nunca soñó, creo, capaz Tolkien con semejante difusión y adaptación de su obra. No sé, Carlito, vos sos más el tolkienólogo de nosotros.
No, yo creo que es difícil, por supuesto, pensar por supuesto, qué le pasaría a Tolkien, porque el tipo siempre vio a su obra nuevamente como un vehículo para en el cual verter su nerdería filológica. Pero a juzgar por su hijo mayor, Christopher Tolkien, el Sotreta, quizás no estaría tan contento, ¿eh? No sé. Yo siempre, cuando tengo una nota acá que dice, es cuando, que digamos, las preguntas... O sea, esta serie, volviendo un poquito a la serie, de alguna manera es la respuesta a la pregunta, ¿qué pasaría si hacemos una serie de 5 temporadas con la introducción de Fellowship of the Ring? ¿No? Es eso. Y esto dicho por los showrunners. Y que, pensando en eso, ¿no? Una de las preguntas que pone la serie es, bueno, ¿quién es Sauron? ¿Quién es el enemigo? ¿No? Que no sabemos si es este o el otro. Y el enemigo claramente es Christopher Tolkien. Porque si no fuera por él hubiéramos tenido, no sé, teníamos cosas icónicas como la pelea entre Finrod Felagund, el hermano mayor de Gandalf, y Sauron, en la cual pelean poesía limpia, verso contra verso.
Una pasada.
De Finrod, no, de Finrod dijiste hermano mayor de Gandalf.
De Galadriel, gracias, de Galadriel. Todo el tema con el hermano de Galadriel, Finrod Felagund, está sugerido, pero no pueden ir a ese lugar en esa batalla, ¿no? Es algo mucho más fuerte que, ¡ay, mató a mi hermano Sauron, por eso me vengaré! ¿No?
Mi hermano, entonces, campeón de batalla de gallos de Trap.
Exactamente, pero no. Y aparte, no, ahí Sauron es otra cosa. Sauron, el título que tiene, es el rey, el señor de los licántropos en esa época, cuando vive en Tol el Gauroth, que es la isla de los licántropos, y por eso es que muchos de nosotros, los fanáticos, decíamos que esos tres místicos, esas tres místicas, místiques de blanco en la serie, que iban a ser licántropos, porque es una serie que es una raza que jamás vimos en ningún lado.
Sí.
¿Por qué no? Y al final nunca se explicó, eran los...
O sea, gente lobo.
Sí,
de hecho en algún claro, porque están ahí todo un tema con eso de bichos dando vueltas. Beorn, que está en el Hobbit,
el hombre
oso. Sí, es un hombre oso. O sea, que te habla de que hay cambia formas en algún lado, porque a ver, una de las inspiraciones clarísimas de Tolkien es la mitología nórdica.
Seguro.
Por eso los nombres de los enanos y el nombre Gandalf en realidad vienen de las Eddas. Entonces,
sí, hay varios nombres que son copiados directamente de finlandés antiguo.
Finlandés antiguo no, nórdico antiguo, nórdico antiguo.
Te digo que lo busco, perdón, islandés, no finlandés.
Islandés. Nórdico antiguo, que es el antepasado directo de finlandés y de todo. Es como el islandés y del feroés y todo eso. Pero, acordate justamente de Beforeigners cuando dicen llamar islandés.
Claro. Sí, mandé cualquiera porque claramente todos los idiomas nórdicos, el finlandés, el finés es el que está afuera,
pues es el porque finés único.
Es el vasco.
Claro, es básicamente eso, o sea, pero sí, o sea, Gandalf es un nombre de la Edda, todos enanos del Hobbit, de hecho, tienen nombres que salen de enanos de la Edda y yo.
Gimli también.
Sí.
Uf, Gimli.
Entonces tiene sentido que realmente digas, Beorn, un hombre oso, bueno, el Berserk, está por ahí. Y sí, los licántropos, yo no me acuerdo ese detalle, pero creo que están en Silmarillion, corrígeme.
Claro, eso, justamente, esto es en la historia de Beren y Lúthien, en la batalla, ¿no? O sea, clarísimo, Silmarillion, primera edad. Una de las gestas más importantes de todo el Silmarillion.
Claro, pues Beren pierde una mano, era a mano de un perro grandote, el lobo.
Carjaroth era el licántropo, el lobo más grande del mundo. Pero no nos vamos a poner a hablar de Beren, no nos vamos más.
Bueno.
Algún día hacemos un programa dedicado tipo a nerdearla de Tolkien y hablamos largo y tendido. Pero en concreto, la pregunta es: ¿sabes? ¿La serie le hubiese gustado a Tolkien? No sabemos. ¿No? Y tampoco viene al caso.
No, no dije la serie. Digo que hagan cosas con su obra.
Eso es posible. O sea, yo creo que, de nuevo, creo que
no creo que. No creo que el profesor iba a devolver los cheques, ¿no?
No.
Pero más allá de eso, o sea, si el loco quiso crear una mitología, sí. ¿Qué pasa con la mitología? La mitología sí, se remixea.
Sí. A ver, al fin y al cabo, un poco el propio origen del mundo es un poco un remix del origen del mundo según la Biblia. Un poquito.
Sí, pero es fundacional, porque es el primero. Sí, sí. El primero de este tipo de historia, o sea, cuando hay, yo recuerdo hablando con gente más chica que yo, más joven, ¿no? Y que decía, ay, pero boludo, esto es re obvio, ay, un elfo que tira flechas, un enano claro. que tiene un hacha.
Sí, no, yo, ¿y de dónde te pensás que salió Gil?
Claro, soy acá, sí. Es esto.
Sí, a ver, yo siempre digo, a ver, los elfos de Tolkien no tienen ningún ejemplo previo, algunos dicen que los elfos de Lord Dunsany, pero no son parecidos a los elfos nórdicos del todo, y los enanos nórdicos, los enanos sí son más parecidos a los nórdicos, pero los orcos son básicamente un invento de Tolkien, no hay otra.
Totalmente.
¿Y el elfo nórdico no es más tipo duende, hada?
Después hay un tema con, hay una mezcolanza por ahí entre los nórdicos y los germánicos y qué sé yo, pero sí, básicamente es como que no es el necesariamente este ser, esta especie de superhumano.
Claro, superhumano, feroide, obviamente, con características feicas, pero humanoide más que otra cosa.
Sí, tal cual. O sea, como los alfar nórdicos, interpreté un tema con la mitogenónica, porque la mitogenónica, las fuentes son, no hay una fuente directa, hay un montón de otras fuentes que son secundarias en realidad, porque los vikingos no dejaban, no les gustaba, no sé, no escribían mucho de su tema. Entonces, no dejaron mucha fuente escrita. Pero bueno, los alfar son como estos seres como más de luz, pero nunca son, no son tan imponentes, ni importantes, ni grosos en la mitología nórdica como lo son en Tolkien, en Arda, sí, él y Bel, o sea, el concepto, el alfo que tira flechas, el enano que tira, que anda con un hacha, el hobbit así que se escabulle, y el humano con la espada a dos manos, es invento de Tolkien. O sea, cualquier otro vino, todo vino después. Es así.
Ah, un mago, claro, un mago con un cayado, ¿no? Sí. También una cosa muy lingüística, que es también muy Tolkien. Tolkien fue el primero en utilizar el plural de enano, de dwarf, como dwarves, con B corta, ES. Y que Tolkien lo defendió y lo explicó por qué. Como que hoy en día, si vos cuando pensás en los enanos de fantasía, ¿cómo usas el plural? Como lo hizo Tolkien. No pones dwarfs con FS.
Dwarfs, sí.
Así que hasta eso, ¿no?
Sí. Bueno, ahora sí, estamos como para pasar a la parte del Maestruli.
¿Cómo no? ¿Querés cortar un toque? ¿O vamos?
No, dale de gas.
Bueno, vamos a hablar de la música. La música es una... Pará.
¡Del amigo Oso McCready!
Claro, no, todo mal con el Oso, que lo queremos de Galáctica, lo queremos de muchas cosas, God of War creo que era, pero sí, no. No voy a decir, o sea, ese dijo que es una cagada, yo no lo dije. un detalle un poquito lindo, ¿no? El tema, hay una diferencia, el tema principal de Rings of Power es de Howard Shore.
Lo comentamos hoy, sí.
El mismo señor que hizo toda la música de Fellowship, Two Towers, Return of the King, todo bien. Pero el resto de la música es de Brer McCreary. Y yo esto le presté mucha atención cuando escuché por primera vez el tema. Y la primera vez que escuché el tema musical, me pareció medio meh. Pero yo estaba seguro que dale tiempo y se va a transformar en un clásico total. Y así es. Yo hoy escucho la apertura y el tema, ¿no? Que es, ¿cómo era por así? Y medio que me hago encima, ¿no? Como que funciona, está bien, pero eso es típico de Howard Shore. Yo la primera vez que escuché, conmigo, ¿no? Típico de Howard Shore y yo. Howard Shore y yo. La primera vez que escuché, claro, una historia de amor. La primera vez que escuché... esto era en Fa también, ¿no? Sí es. que escuché esto. La primera vez que escuché eso dije, ¡está jodiendo! ¡Me estás jodiendo! ¡Es cualquiera eso! ¿Cómo vas a arrancar un tema así con esta cuarta aumentada? Y hoy en día escuchás eso y decís, los anillos. El tema, ¿no? El anillo, esto es todo. Así que Howard Shore y yo tenemos eso. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La música está buena, está mala? No sé. Eso, por supuesto, la música es un fenómeno psicoacústico. A cada uno le resuena de alguna forma diferente. Pero lo que es observable, al menos por mí, es que en la música durante toda la serie tenemos todos los clichés posibles, habidos y por haber. En cualquier momento me interrumpen y me hacen preguntas. No quiero que...
Dale, gas.
Pero si tienen...
Dale. No, dale.
Porque... ¿Por qué? ¿Qué me refiero con cliché? Quizás de la mano de que Brad McCreary tuvo que, de alguna manera, adaptarse a lo que había hecho Howard Shore en las tres películas, no hay ningún tema, ya sea musical, canción o
motif,
tema leitmotiv, en el cual se escuchen instrumentos no occidentales. Es todo orquesta occidental y algunas cosas de folk británico o folk céltico, ¿no? Y yo pensaba, está todo bien con retconear las razas de algunos actores, ¿no? Eso está todo bien, actrices negros, todo bien. Pero poner un citar, ¡ah, no! ¿Viste? Es too much, ¿no? Y eso como me preconfiguró, me predispuso un poco así. Y luego, bueno, tengo varios clips que les puedo mostrar sobre a qué me refiero con esto. Pero nada, el capítulo de la batalla, el episodio 7, en el cual está esa batalla terrible finalmente entre Arondir, Bronwyn contra los orcos, ¿no? Cuando finalmente se hace...
Sí.
Salen los orcos, cuando se pudre todo. Es tan formulaica la música que me dio bronca. O sea, sabes exactamente todo lo que va a suceder por la música. Yo no escuché la música de Game of Thrones, o sea, no sé si esto lo mejora, pero... me hizo acordar a Braveheart a nivel de la música, ¿entendés? Como que te lleva de un lado al otro. Bueno, ahora te tenés que sentir mal porque parece que se pudre todo, ¿no? Y en un momento, en un momento en particular que lo van a matar a Arondir y justo viene, no me acuerdo quién, y lo salva, ¿no? Cuando lo salva, la música cambia a música de milagro, ¿viste? Así todo mayor, así. ¡Dejate de joder, Brad McCreary! ¡Dejate de joder! O sea, déjame... No me anticipes todo, ¿no? Y eso me parece que es una mala elección, discúlpame, porque si toda la música que escuchás te indica cómo te tenés que sentir, es una oportunidad perdida. ¿Qué más? Hay, como decía, varios ejemplos. Si quieren, les puedo mostrar unos clipsitos, si no les parece mal.
Dale nomás, sí.
Por ejemplo, en el tema, hay un tema que se llama Sauron. Aguante los spoilers.
Sí, aparte aguante los spoilers que muchas veces salen antes de la película la banda de sonido. Tipo, sí. La muerte de Qui-Gon Jinn.
La muerte de Qui-Gon, obvio, en las escaleras. ¿Se escucha?
Sí.
Bueno, eso es. Típicas voces hablando en Sarasa, ¿no? Pero
claro, todo pero esto...
Así esto se escucha.
Es el coro grave, oscuro, maligno, falaz.
Coro evil, claro. Coro, entre paréntesis, evil.
Por supuesto.
El tema, esto se escucha cuando Galadriel, en el episodio 3, dice, no es un símbolo lo que encontramos, es un mapa de las Southlands, ¿no? Y vos decís, tenés que ser tan obvio, Brad McCreary, o sea, y aparte todo el tema sigue en un build-up y después termina con una nota así, ¡pum! Y se acaba, ¿no? Como que, no sé, yo me esperaba algo más. Igual en el mismo episodio tenemos otro offender de esto, que es un tema que se llama Hardfoot Life, la vida de un pilose.
It's a Hardfoot Life.
Clarísimo, ¿no? Bienvenidos a la tierra de Exoticia.
Claro, marimba. Claro,
no. Marimba y gaitas irlandesas. O sea, es una exotización al cuadrado.
Claro, sí. O sea, es como... Mirá esta tierra de este grupo de
pintorescos salvajes.
Exacto, buen salvaje. Estos son la gente que son, que están más en contacto con la tierra. Entonces, ¿qué te pongo? Un instrumento irlandés que tiene una historia de opresión muy interesante y muy triste, y un instrumento siempre asociado con, ¿viste? No sé, un continente más continente africano, ¿no?
Claro, pero, es medio,
pero no te ponen, sí, no te ponen, imagino, un balafón, ¿entendés?
Me imagino esta música y Marcos Moonstock narrando los Harfoot.
Los Harfoot, sí, son nómades, no más de 52, 53. Pero ¿qué es lo que pasa? No, el cornudo este no fue, usó un balafón, o sea, un instrumento, un xilofón o una marimba africana. No, porque eso no afina con temperadamente, así que claro, no te va a quedar bien con las cuerdas. Entonces pone una marimba, un instrumento occidental, pero para sugerirte, estamos en un lugar exótico. ¿No? Por eso es que tenemos gaitas y marimbas. En fin. Harfoot Life de Bear McCreary. Y otro tema que es... ¿Vieron que hay un par de temas cantados durante la peli? Quería hacer foco sobre el tema... ¿Dónde está esto? Aquí está. This Wandering Day, que no recuerdo. Ese es Wandering. Sí, porque viste que tiene un, hace un juego de palabras, sí, con Wandering and Wandering.
Sí, sí, sí.
Que aparte se pronuncia al revés y es con acento americano, acento inglés, así que siempre tengo, sí, que pensar cuál era. ¿Qué es este tema?
The sun is fast falling beneath trees of stone. The light in the tower.
¿Qué nos sugiere
no
esto?
Longer my home.
Irlanda.
Past eyes,
¿no?
Of pen, sí, fire.
Gran Bretaña, ponele.
For my bed.
Sí.
I trade all I've known for the unknown ahead.
Ok, la letra está bien. Ah, bueno, el estribillo acá.
Esto es
for I
canta,
must
Megan,
now
canta.
Wander this wandering day. Away I must wander this wandering day.
Sí, esto. Y ahora arrancan los Dropkick Murphys. Sí, básicamente, o sea, es, podría estar cantando Luke Kelly esto.
Claro, claro. Pero ¿por qué? Eso fue lo que a mí me jodió un poco. Surprise, no me gustó. Porque todo esto es un ensamble. ¿Dónde lo tengo acá la nota de esto? Claro. Es el estilo, es como vos dijiste, es folk song inglés, irlandés, hay un fiddle, hay un drone, todo de...
Sí,
de,
sí, está entre los... está entre Dubliners y, bueno, y cantar Danny Boy, que si es un tema inglés.
Sí,
sí, la tonada de la que está cantando, más allá del acento que pone como el personaje, la tonada es una tonada muy de folk irlandés. Y la música de fondo y todo eso es...
Sí. Claro. La instrumentación, sí, son drones, ¿viste? O sea, las gaitas, después viene una percusión bastante épica. Pero el tema es, y sí, la melodía es, como tantas baladas británicas o irlandesas, es una melodía, o sea, una parte A y una parte B que se repite siempre con diferente letra. Todo bien, lo hemos visto y lo escuchados. Poné un disco de, si te interesa esto, pon un disco de Fairport Convention, la vas a usar mucho mejor. pero el tema, lo que a mí me saca de esto... te saca del género, es que la voz, la chica que canta, que se llama Megan Capuzot, no sé.
Megan Cavanagh, es Nori.
Megan Richards. Megan
Markella.
Aquí está. Megan is a singer-songwriter from Los Angeles and is currently based in Utah.
Y bueno, déjala.
Era gringa la Megan. ¿Qué es lo que pasa? No me importa de dónde sea. Si una chica, como la australiana que hace de Nori, puede hacer semejante tan buen acento del oeste de Irlanda, esta chica, Megan Capuzotto, tranquilamente podría haber laburado el vibrato, porque lo que pasa, y lo que me sacó de esto, lo que quería decir, volviendo al tema, es que es todo, el estilo es super folk song inglés, pero la voz de esta mina no tiene nada que ver con el estilo. No les tengo que decir que el estilo de balada británica no es solamente a nivel instrumental, la forma de cantar es súper importante y la piba esa está en una balada una balada country de que me dejó mi marido, se me murió el perro y
me robaron la
no
camioneta.
Trailer. No, claro. Me anda el tráiler, ¿viste? Sí, está además, en ese plan.
Está muy, sí, así escuchado en el vacío, es muy princesa Disney también. Es como es muy genérico.
No me había dado cuenta.
Es princesa Disney porque es mi vida aburrida, genérica y monótona, qué sé yo.
Vida en la que vago y mi mente divaga.
Exactamente, es como esa cosa de, ay, ¿cuándo vendrá algo para hallarme aventuras? Y bueno, aquí que pasan las cosas que pasan. Pero que más allá de que hay un parecido, ahora lo estoy planteando, o sea, la canción me hizo darme cuenta de ese aspecto del personaje, básicamente. Canta como una canción que es como una, o sea, si vos no me dijeras que, si uno no supiera que esto es de Rings of Power, vos dices, esto es de una película de Disney.
Sí. Y eso me da bronca, porque acá hubo $1,000,000,000, ¿entendés? Hubo plata para decir, no, ¿sabés qué? De la misma forma que el demente de Hans Zimmer se buscó la mina exacta para hacer el tema de Paul, que es una cosa rarísima y única, con mucha menos guita, podrían haber hecho, no, ¿sabés qué? Esta mina es muy gringa, tráeme, aparte, como si no hubieran cantantes, ¿no? En Inglaterra,
en Irlanda,
en Escocia, en Irlanda.
A ver... En Nueva Zelanda, que tipo, gente que no, tiene toda la tradición de que heredan todo eso, tipo.
No, perdón, en Estados Unidos mismo está también lleno de gente que todavía mantiene sus tradiciones y que canta, o que por lo menos es capaz de imitarlo de buena manera.
Yo conozco gente acá en Eslovenia que la canta mejor, que lo cantaría mejor esto, ¿entendés? No es tan difícil. Por eso es que
al final todo esto es un truco de Carlitos para acomodar a sus amigues eslovenos.
Jamás. No te voy a decir que estoy hablando de Ana Novak. Claro que no. Entonces, y otra cosa que la letra también, que no sé cómo me hizo sentir lo que hablamos de antes, el wonder y el wonder, que incluye la frase, not all those who wonder are lost, pero dice... Not all those who wander and wander are lost. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, la frase es una frase del profesor Tolkien que dice ¿cómo sería?
Los que deambulan están perdidos.
Claro.
Que wander, deambular, lo pongo en realidad como el significado más...
Vagar.
No todo aquel que vaga, el que anda por ahí sin rumbo fijo, es porque está perdido.
Claro, pero cuando la pones wonder, que es preguntarse, me la estás cagando. No sé cómo. Por ahí hay alguna explicación más copada. No sé. Tengo una más que es la canción de El Final. El mismo final de cuando termina todos los 8 episodios, que escuchamos nada más, ni nada menos, ni nada más que esto, ¿no? Ya arranca la... Bueno, que es una canción que se llama Where the Shadows Lie. Linda sustitución. Es re Batman, pero no se lo digan. Dale, empezá. Chiques, la bronca que me dio cuando escuché esto.
Me acuerdo
de la bronca. ¿Te acordás?
Sí, es que eso
porque, es bueno. Esto es Fiona Manzana, ¿no? Por supuesto. Y la reconoces al toque, porque es la voz de camionero de Fiona Apple de siempre. Pero yo, posta, le grité a la pantalla, cantale en la lengua oscura, cagona, cobarde, Fiona Apple, devolvé la guita. ¿Cómo que no la cantás en la lengua negra? Está jodiendo. El texto está ahí, todo el mundo la conoce. Y rima en la lengua negra. Rima, ¿entendés?
En inglés también puedo rimar, pero...
Okay, ¿qué va a rimar? ¿Qué va a rimar?
No, es verdad.
Where the Shadows Lie, sí.
Sí, es cualquier.
Todo bien. No, y yo la banco. La banco a Fiona Apple, todo bien, pero no da. Una cosita más antes de irnos. Cuando escuchaban ustedes una pregunta con trampita, ¿no? Cuando escuchaban ustedes el tema que es... sonaba a algo.
A mí me suena a My Immortal.
También, pero yo decía algo que escuchamos hace muy poco, relativamente, aguante My Immortal. Yo escuché esto, cuando me puse el piano a sacarlo, yo dije... esto. Ta, ta, ca, ta, ta. Este patrón, ¿dónde lo escuché? ¿Dónde lo escuché? ¿Y se acuerdan de esto? ¿Dónde era esto?
Me suena muchísimo esto.
Me suena un montón, pero no te sé decir, costa.
Ah, en Moon Knight.
No, casi, ¿no? Muy cerca.
¿No?
Muy cerca. Es el tema de Sandman, chicas.
De Sandman, perdón.
¿Entendés? Es lo mismo, es obviamente que no es lo mismo, es otro compositor todavía, pero me sorprendió como cómo dialogan, porque las puedo tocar una después de otra, y mirá lo que pasa, ¿no? Como que una se conecta con la otra muy muy fácilmente, y no sé qué quería decir al respecto, pero me sorprendió cuando lo toqué al piano. Eso.
Ah, sí, es muy parecido. Sí.
Sí, qué sé yo, quizás hay una cuestión de que es algo de Sign of the Times, viste, que se compone así ahora, no sé. A mí me llamó la atención.
Pues son series que estuvieron en producción más o menos por la misma época.
Sí, ¿no?
Si bien son dos series de dos empresas distintas que nada que ver en sí, pero a ver, la música de Estados Unidos probablemente sí que...
Sí, la música de Sandman es de un tal David Buckley, que es británico, pero vive en Estados Unidos, y es un tipo de 46 años que no está muy lejos de la edad de Bert McCreary, si no me equivoco. Bert McCreary tiene un poco más capaz.
Este es el tema de Howard Shore.
Perdón, el de Shore. Howard Shore sí es más mayor, ¿no?
Es más Shore.
Howard Shore es canadiense y sí, es tiene 76 años. Así que no tiene que ver con fuentes de las que beban, pero sí una época y de lo que le pide una producción, quizás, a los compositores. Pero bueno...
Recién escuchábamos eso, el temita ese como arranca, yo decía, le suena algo de Batman. Y sí, porque todo el mundo, desde Danny Elfman para acá, ha usado el...
Que al mismo tiempo se parece mucho a cosas que puedes escuchar en música de películas mudas, o de películas de Hollywood clásico. O sea, son notas y secuencias que te inspiran determinada sensación. No te dicen cómo sentirte, como hablábamos hoy, pero que te transmiten cierta cosa, ¿no?
Sí, pero acá es Perdidos en el Éter. Acá, disculpame, acá hablamos de Batman.
Y le decimos cornudo a Bert McCreary.
Sí, disculpame.
Bueno, eso ha sido lo que teníamos. Gran análisis, gracias, Carlitos, por eso. Si les parece, vamos a... Van a darle ustedes, yo no le voy a dar puntaje a la serie. Sí. Andreu dejó un 8. Se tuvo que ir por temas laborales. Vuelve en un rato enlatado en otra grabación, pero dejó un 8. ¿Qué decís vos, Carlitos?
Yo digo que esto es un 7, porque le baja mucho el promedio a la música. Y a cualquiera que diga, pero no es tan importante la música, soy yo el que está acá en el programa. Para mí la música es súper importante.
No,
o sea, es mi elección. Si no, yo había pensado esto como un 8,5, quizás un 9, por todo lo que ya habíamos dicho. Pero la música realmente me la baja y me baja el puntaje, literalmente y figurativamente.
Sí, se nos cayó ese, nos mandó un mensaje por WhatsApp, estoy esperando que nos diga el puntaje, porque ya estamos para terminar la grabación.
¿Cómo que se cayó internet, Ezequiel? No me digas. Chan. Problemas técnicos.
Ahí volvió.
Ahí viene.
Bien.
A ver, música de problemas técnicos. Vos decís cuando volvés.
¿Estás ahí?
Ya estoy.
Bien. Andreu le dio un 8, Carlitos se la bajó a un 7 la suya por la música. ¿Vos qué puntaje le das a ese?
Yo voy a ir así como con la cosa intermedia, que es un 7-5.
Que es un 7-5.
Corea del centro.
Entonces esto se lleva un 7-5, o sea, se queda ahí a la mitad, a caballo. Y... Carlitos, siempre tan atento a la música y todo, y le dije, ¿qué vamos a escuchar, Carlitos? Y le dije, ¿qué vamos a escuchar?
Ah, ¿te lo tengo que decir yo?
Sí, decíalo, ya lo deciste vos. Hacete
Hacete responsable.
Claro, pará, acá la traigo. Ay, no me sale. Aquí está. No quería decirlo mal, viste el nombre, no sea cosa que después. Ay, no quiero que lo empiece a sonar. Vení. No, va a empezar a sonar. Bueno. No, olvídalo. No, OJ. Sí, lo que yo traje es un tema de un tal, de un pibe joven, poco conocido, que se llama Leonard Nimoy.
No, sí, no me suena.
El señor Spock en su carrera, en su breve carrera, no tan breve carrera.
Hizo Dave Fogel parecido, ¿no? Había orejas puntiagudas.
Claro, algo así. Bueno, el tema se llama La balada de Bilbo Baggins.
La balada de Bilbo Baggins. Se nos congeló Carlitos.
Carlitos.
El problema de internet va por barrios y ahora aqueja a Eslovenia.
Aqueja a Eslovenia. Ahí a la parte. Es el Buria, es el viento este.
Nos quedó congelado, Carlitos. Y se calió.
Y se cayó mal, Carlitos. Ahí está,
la balada de Bilbo Baggins, decíamos.
Es verdad.
Y bueno, vamos a escuchar eso entonces y después vamos a. Gracias, Carlitos, por estar desde allá, ya a altas horas de la noche eslovena.
Pero sí, no me la iba a perder. No me la iba a perder esto.
Vamos a escuchar.
De hecho, vos fuiste el que dijo en su momento, vamos a ver la reseña de Rings of Power. Y fue bueno.
Obvio.
Lo que lo pedís lo tenés. Sí. Así que.
Vamos a escuchar a Don Leonard Nimoy hablando de las aventuras de Bilbo Baggins. Este pseudo Harfoot que creó un tipo inglés nacido en Sudáfrica que medio copiando Rings of Power. Y después vuelve Andreago y recibimos a nuestra invitada Daina Rodríguez para hablar de House of the Dragon temporada 1.
In the middle of the earth, in the land of Shire, lives a brave little hobbit whom we all admire. With his long wooden pipe, fuzzy woolly toes, he lives in a hobbit hole and everybody knows him. Bilbo, Bilbo Baggins, he's only 3 feet tall. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Hobbits are peace-loving folks, you know. They're never in a hurry and they take things slow. They don't like to travel away from home. They just like to eat and be left alone. But one day Bilbo was asked to go on a big adventure to the caves below to help some dwarves get back their gold that was stolen by a dragon in the days of old. Bilbo, Bilbo Baggins, is only 3 feet tall. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Well, he fought with the goblins. He battled a troll. He riddled with Gollum. A magic ring he stole. He was chased by wolves, lost in the forest, escaped in a barrel from the Elf King's halls. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Back in his home in the land of Shire, that brave little hobbit whom we all admire, just sitting on a treasure of silver and gold, puffing on his pipe in his hobbit hole. Bilbo, Bilbo Baggins, he's only 3 feet tall. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all.
Perdidos en el Éter. Un programa ilógico. Seguimos adelante con este programa número 514, que lo estoy grabando este pedazo antes que el 513. Y antes.
¿Me
metiste
un wow ahora? Porque
sí,
aparecí.
Sí.
¡Wow!
Y antes que el resto del programa, así que espero tener mejor voz en las otras partes. Tenemos a Andrea por ahí, ¿cómo andas, Enrique?
Bien, bien, por suerte, pasando unos buenos momentos
Muy bien.
Sin problemas de salud y esas cosas, así que está
todo bien. Genial. Y recibimos a Daina Rodríguez, que es comunicadora, conductora de Efecto Mariposa, ya ha estado por acá para hablar de Game of Thrones. ¿Cómo estás, Daina?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación para esto que me encanta. Me encanta hablar de estas cosas, así que yo estoy agradecida A ustedes dos.
Es un gusto. Bueno, lamentablemente.
Un placer.
Por temas de horario, estaba invitado Borg también, ¿verdad? Borgstein no pudo. Y otros integrantes del programa que tuvieron que bajarse, pero bueno.
Qué pena, porque yo tenía una pelea con Borgstein.
Pines de noviembre es una época súper compleja para todos. Así que bueno. Bueno, vamos a hablar de House of the Dragon. Yo voy a hacer primero una breve ya técnica. Para el que no la conozca, bueno, no sé abajo de qué piedra vivieron. Si están escuchando otro programa, probablemente saben qué es, por lo menos. Pero es una precuela de Game of Thrones, basada en un libro llamado Fire and Blood, que es un reconto de varias fuentes, semifiables o no, sobre una guerra civil entre los Targaryen 100 años antes de este... Perdón, 200 años antes de los eventos de la serie de Game of Thrones, o la saga de Hielo y Fuego, como se llama, en donde dos facciones de la familia Targaryen, que hace 100 años que reina los siete reinos, vaya la redundancia, se enfrentan en un... Bueno, en realidad terminan enfrentándose hacia el final. En esta primera temporada vemos todo el desarrollo, ¿no? La serie está desarrollada por el propio George R.R. Martin, creador de la franquicia, con Ryan Condal, que entre otras cosas creó la serie Colony, una serie de ciencia ficción, y escribió el guión de la película de Dwayne Johnson, Rampage, esa que pelea contra unos bichos de videojuegos.
Yo no la vi, pero digo no, que yo sí, tampoco. Como si yo no soy...
Yo sí la vi. Yo sí la vi.
Una película de matiné cualquiera, ¿no?
Matiné puro y duro, no hay nada más que eso.
Y escribió un guión adaptando un cómic que a mí me gusta mucho, que se llama Queen and Country, que es un cómic de espionaje, de espías británicos, realista, no James Bond, pero que lamentablemente no se llegó a hacer la película. Condal, o Condal, y Miguel Sapochnik, director de origen argentino, pero estadounidense, que fue director de varios episodios de Game of Thrones, entre ellos La Batalla de los Bastardos, pero también dirigió Altered Carbon, Iron Fist, Banshee, Fringe y True Detective, son los showrunners.
Tengo entendido, por lo que dicen los fanáticos de los libros, y los que han leído todos los libros, que Condal y Sapochnik forman un dúo que ama los libros y que ama las tramas, que son muy, y se nota, y por lo que ellos dicen, yo no lo sé, pero por lo que comentan los lectores, son muy respetuosos de los libros de Martin, lo cual a mí me daba ciertas garantías a priori, además de que el propio Martin está atrás, que también eso me dio tranquilidad después de lo que pasó con Juego de Tronos en las últimas temporadas.
Claro, que Benioff, y no me acuerdo ahora cómo se llama Weiss. El otro... Weiss. Yo me los acuerdo porque son los dos David, entonces le dicen D&D, D&D le dicen. Sí. No tuvieron la mejor de las confianzas en las últimas temporadas, porque además no tenían terminado el libro como para hacerlo. Acá sí lo tienen, saben cómo empieza, saben cómo termina, y en el medio pueden improvisar un montón, pero tienen a Martin también para decirles, bueno, para mí esto es lo que pasó en serio.
Sí, convengamos que en las últimas temporadas de Game of Thrones, la improvisación fue total, digo, y eso no es fácil tampoco. No.
Y el apuro, porque Benioff y Weiss se habían firmado contrato para hacer, no me acuerdo qué otra saga importante.
Star Wars, y al final se bajaron.
Y bueno, y estaban en otra totalmente, y entonces le dieron una cosa que funcionó igual para cierto público, pero me parece que le dieron una cosa muy mainstream, muy de, bueno, todo pasa rápido, todo eso, y en fin, no importa mucho. Que se daba de bruces contra las 5 temporadas anteriores, ese fue el problema. Porque sí, capaz que tenían un público fantástico, pero para los que veníamos acostumbrados al detalle, aquellas largas travesías donde los personajes crecían con unos arcos fantásticos, eso se fue todo al diablo, ¿no? En las últimas.
Es así.
Sí, ahora vamos a comentar qué nos pareció esta, pero hay un contraste importante. Voy a dar algún dato más. Los guiones son de Condal, también trabaja Gabe Fonseca, que trabajó en Jessica Jones, Ira Parker de The Last Ship, Germaine de Graté de The 100, y Sarah Hess de House y Orange is the New Black, y Eileen Shim, que es la que tiene menos créditos importantes porque tiene un montón de cortos en IMDb, nada conocido. Los directores de varios capítulos es el propio Sapochnik, 3 o 4, por lo menos, empezando por el primero. Greg Yaitanes, que trabajó en... dirigió la miniserie de Children of Doom, de aquella de los 2000, ¿te acordás, Andreu?
Sí, me acuerdo, sí, por
favor. Dirigió episodios de Lost, de Heroes, de Banshee y de Grey's Anatomy. Claire Kilner, que ha dirigido episodios de la serie, la novela británica EastEnders, muy aclamada. Krypton, esta precuela de Superman que pasó sin pena ni gloria, y The Alienist, que a muchos les gusta bastante, esa de un psiquiatra cazando asesinos en serie en la época victoriana. Y la última directora es Geeta Vasant Patel, que dirigió episodios de The Magicians, de Runaways, una serie de Marvel, y de una hermosa comedia de zombies de Netflix que se llama Santa Clarita Diet. No sé si la vieron.
Es muy buena, es no muy buena.
Es recomendable. Es con, sí, sí, sí. Con
es muy divertida.
Drew Barrymore. Con Drew Barrymore.
No soy muy amiga de los zombies, pero...
No, pero esto es humor. Esto es humor puro, está muy, muy bien.
Es una clásica señora casada con su marido, con hija adolescente en suburbio estadounidense, que trabaja de agente inmobiliaria, que se ve mordida por un zombie y tiene que hacer las mil y una para no salirse de control. Es en tono comedia negra y la verdad que está muy bien. Lástima que son solo dos temporadas. Bueno, en el elenco así principal está el enorme Paddy Considine como Viserys Targaryen.
Le tienen que dar todos los premios este año, sí. ¿No?
El rey de la maquetita. a la princesa y luego reina, me paro para decirlo, Rhaenyra Targaryen, la interpreta Millie Alcock de joven y luego de mayor Emma Darcy. Su amiga, luego enemiga, la reina Alice en Hightower, es de joven Emily Carey y luego Olivia Cooke. El enorme Matt, doctor número 11, Smith.
Ahí me pongo de pie yo y le doy todo mi corazón y mi alma.
Digo, algunos vimos esta serie más que nada por eso.
Sí, por verlo hacer un personaje tan distinto. También hace del príncipe Philip en The Crown.
Sí, siempre le toca al príncipe consorte ahí que no, siempre que era el príncipe rechazado.
Que no, el bobo de la tribu.
No vi la serie de Doctor Who, pero sé que Matt Smith es uno.
Bueno, ahí es el protagonista.
A mi gusto es el mejor Doctor Who que ha habido, pero es gusto personal, digamos.
Sí. Es muy bueno, sí, me gusta mucho. Luego, Steve Toussaint hace de Lord Corlys Velaryon, la serpiente del mar. Rhys Ifans es Otto Hightower.
Muy bien, Eve también.
Eve Best es la señora de Lord Corlys, la princesa Rhaenys Targaryen, alias Carolina Cose de Game of Thrones.
Carocosis, como dice Alcuri.
Fabian Frankel es el despreciable ser Criston Cole, o Crispin, como le digo yo.
Mal ese personaje.
Sí. Matthew Needham es Larry Strong, esta mezcla de Tyrion con el pelado aquel de Game of Thrones. Con Varys, medio así. El príncipe y luego rey Aegon Targaryen lo interpreta primero Ty Tennant, el hijo de David Tennant, otro doctor de Doctor Who, y nieto de otro por lado de madre también.
Cierto.
Y luego de más grande, Tom Glyn Carney hace más grande, a ese con el profesor Ionesaurio le decimos Pajeris Targaryen. Y último, así en los medios centrales, hay un montón de gente más. Ewan Mitchell hace de Aemon Targaryen, el que cuando sea grande quiere ser Aemon.
Sí.
El del ojo, como le dice al Curi, Secundarien.
Sí. Secundarien, exactamente. El tuerto.
El tuerto, sí.
Que viene pintando para ser el gran personaje antagonista de Aemon.
Es, ¿no? Que sí, en el libro hay una batalla importante entre ellos.
Sí.
Que está anunciada y bueno. Sí. Uno quiere, aspira a matar lo que quiere ser de algunas acciones, ¿no?
Sí, sí. Pero ya se vio que se ve reflejado y que tiene, además de del encono que tiene hacia Daemon, tiene también una especie de admiración, ¿no? Yo quiero ser vos.
Claro que sí. Vamos a dar nuestra opinión, lo que nos gustó y lo que no nos gustó, así por turnos, pero el que quiera ir metiendo un poco de cuchara cuando alguien quiera acotar algo, perfecto, lo hace. Daina, ya que sos la invitada, podés empezar vos y contarnos... Bien. Tu impresión general, ¿qué te gustó particularmente? ¿Qué no?
A mí me gustó mucho en general la serie, sobre todo porque venía con miedo, la vi con... Tenía muchas ganas de verla, de que empezara, pero tenía un poco de temor por lo que me había pasado, que fue una gran decepción lo que pasó con Juego de Tronos. Juego de Tronos para mí es un antes y un después. Fue, yo creo, la última misa de los domingos, una serie que podíamos ver... todos los domingos sin verla en maratones y que era religión en todo el mundo. Y me pareció una maravilla. A partir de ahí entré a los libros, leí dos de los libros. Y entonces tenía un poco de temor. ¿Qué me pasa con House of the Dragon? Me gustó mucho en general. ya diré algunos detalles de lo que más me gustó y lo que no, me falta todo el abanico de etnias, magia, religión que tenía Juego de Tronos. Yo no sé quién inventó la frase de las comparaciones son odiosas, pero en este caso es inevitable. Esto es como si vos vieras The Crown o los Tudors con dragones.
Claro, yo creo que una diferencia sí. Ahí es que Game of Thrones se sucedía a lo largo y ancho, no solo de Westeros, sino de esos.
Todo, tenías el Mar Dothraki, tenías claro. A los, ¿no? Acá el Drogo, tenías a...
Claro.
Todo lo que era Pentos, Bravos, las religiones, toda la historia
de los
niños del bosque, los árboles, el pueblo de tres ojos, todas esas cosas maravillosas que tenía, que esto no tiene.
Pero además, Game of Thrones representa una época en que la magia está volviendo al mundo, con los dragones, con todo lo demás, mientras que esta serie es el momento en que la magia está retirándose. Claro. Ya no nacen dragones importantes, vienen cada vez más chiquitos. Hay uno en el libro que después aparece supuestamente en la, no sé si va a aparecer acá, que le dicen roba ovejas, porque es tan triste que es del tamaño para robar una oveja. Solo queda, bueno, algún dragón más grande, pero ya no van naciendo más, ya no van naciendo gente con los problemas. Y magia, ya hasta hay gente que descree de la misma.
Claro.
Entonces sí,
es, eso entonces, nos presenta... Decir, me gustó, en resumidas cuentas, me gustó mucho... Me quedo con ganas de un universo más expandido, pero no es así, es lo que hay. Me parece que hay un muy buen trabajo, ni que hablar de actuaciones y de construcción de personajes. Te diría que siendo muy exquisita, me falta un episodio en el medio, me faltó. Me faltó un episodio en el medio porque hay cosas que no se explicaron muy bien y que me hubiera gustado que se explicaran mejor, ¿no? Por ejemplo, Crispin. ¿Qué pasa después que un tipo en una boda... real, mata a piñas, deshace a piñas a un noble, y él es apenas un...
Es un Carlito.
Un escudero de la reina, y no lo ahorcan, no le cortan la cabeza. O sea,
¿cómo sigue ahí? ¿Cómo mantiene su gran...
Está claro que Alicent lo protege, pero no, ahí me falta un paso, y ese capítulo en el medio, ahí justo en el medio hubiera dado para eso, hubiera dado para profundizar la relación entre Daemon y su primera mujer... que me hubiera gustado conocerla un poco más, saber un poco más de eso, y sobre todo para profundizar en la relación entre Alicent y Rhaenyra, que para mí es clave, y está diseñada, sabemos que está diseñada muy diferente a lo que fue en los libros. En los libros, Alicent es mucho mayor que Rhaenyra, nunca son amigas de la infancia, claro. Como muestra acá, y se odian, y Alicent quiere el trono de entrada, o sea, no es que Alicent se deja influenciar por el padre, quiere el trono de entrada. Entonces, esa relación que la construyeron para la serie y que no está en los libros, me hubiera gustado verla un poco más desarrollada. Digamos que es un episodio como en el medio que me falta. Después no tuve más mayores problemas con los saltos temporales. Hay gente que se queja de que algunos no envejecen. Y es cierto, yo creo que ellos enfatizaron en el cambio de actores para los niños o adolescentes y dejaron a los adultos, salvo a Viserys.
Viserys iba perdiendo pedazos.
Totalmente.
Literalmente. Como si te estás cayendo a pedazos, sí.
Pero bueno, me parece que después está, Criston Cole, había que haberle puesto alguna cana o haberle puesto una barba, algo.
Claro.
Y Daemon, que no me lo toquen, que lo dejen como está.
Por otro lado, sabes que a veces cuando envejecen artificialmente personajes en series, a veces queda muy trucho.
Bueno, sí, claro.
Y esta serie, por momentos, tiene unas pelucas bastante nefastas.
Sí. ¿No te gustaron las de los Velaryon?
Los Velaryon no tanto, pero hay momentos en que las pelucas rubias que usa Rhaenyra se le ven los pelos de plástico a la luz. Digo, es un problema. El otro día, mira, estamos mirando con mi hijo una serie de ciencia ficción clásica de los 90 llamada Babylon 5. Y esa serie no está hecha para ser vista en HD, porque ves todos los hilitos. Ves todo lo berreta que son algunos materiales de la escenografía y todo. Y esta serie, con la plata que tienen House of the Dragon y con el tiempo que es, sabiendo que la están haciendo para HD, hay algunas cosas que me parece que las hicieron medio la apurada, sabiendo que igual iban a era jugar y cobrar.
Puede ser, no sé. Esos detalles no me aparecen tanto. Estoy un poco corto de vista. Hay cosas, por ejemplo, enterarme de que estaba el palacio lleno de tapices eróticos, me enteré porque lo leí por ahí, no me había dado cuenta, nunca me di cuenta.
Con eso nos reíamos, que era tipo, qué lindo lugar para poner una orgía en la pared.
Nunca me enteré, mirándolo así de una, nunca me enteré. Después me tuve que fijar. Pero bueno, yo escucho a esa gente tan friki que va imagen por imagen analizando todo y me entero de muchas cosas, pero
ah, me encantan. Yo siempre cito la saga de Star Trek. Hay un fan alemán, Jürg se llama el hombre, una página y todo. Él va analizando todos los capítulos imagen por imagen y te dice, mira, esta utilería la utilizaron acá de vuelta y allá, yo no tengo la paciencia para eso, pero cada vez que veo muchos detalles en el episodio, espero los tweets de Jürg.
Sí, está bien, yo hago eso también.
Y ya juegan, ya los de las series que están en contacto con los fans en Twitter y todo, ya juegan para él muchas veces.
Claro.
Y saben que le están tirando mucha data y mucha
mucho cosa. Mucho fanservice, mucho easter egg puesto por ahí para dar data de cosas, ¿no?
Además de eso, de algún capítulo medio en el medio que te ha gustado, ¿alguna otra cosa que no te haya gustado de la serie?
No, las dos cosas que te dije son esas, que me faltó variedad en el universo, pero que está, sí. Es así, y que me faltó un capítulo después, no recuerdo cosas que no... Ah, bueno, algunas cosas de Damon, que es un personaje del que me gustaría hablar específicamente, es mi personaje preferido. Yo soy Team Negro, claramente, y Damon a mí me parece que es un personaje que... por momentos me confundí un poco con algunas de las acciones que tuvo y no tengo muy claro si es que yo me pongo la venda y quiero ver un personaje como el que yo me armé, o es que al adaptarlo del libro a la pantalla hay cosas que no cierran. Quiero decir, para mí Damon no quiere el trono. Yo creo que Damon lo que quiere es ser aceptado por su hermano, quiere ser aceptado por su familia. De hecho, en el primer episodio dice, nunca me nombraste tu mano, ¿no? Claro. Y Viserys le dice, ¿por qué tendría que haberlo hecho? Y porque soy tu hermano. Y a la vez es un tipo impulsivo, bueno, violento según la serie, no puedo decir que no es violento, irascible, irracional, que cuando el hermano le ofrece ayuda para ganar una batalla, el tipo se la niega y va al suicidio, ¿no? Se va a inmolar, con tal de no aceptar la ayuda de su hermano. Después cuando gana ese lugar en los, ¿cómo se llama? Los escalones de piedra. Sí, los Steptons. Él va y entrega la corona a su hermano.
Porque él no quiere el trono. Él quiere el reconocimiento. Tenés toda la razón.
Yo creo, para mí es eso. Entonces, hay cosas que no me cierran, que es que le reviente la cabeza al mensajero cuando trae el mensaje del hermano de esa manera sangrienta. Que haya matado a su mujer, aunque, viste, que no aparece en pantalla. Incluso la guionista o directora dijo en el momento, bueno, no se sabe si la mató o no la mató, aunque él va con la piedra directamente a matarla, a Rhea Rice. Y esa escena polémica del final con una cosa de violencia con Rhaenyra, que esa se la creo un poco más. A mi personaje, ojo, estoy defendiendo mi estereotipo de personaje, que es el que yo me armé en mi cabeza.
Yo no leí los libros de vuelta, pero por todo lo que he escuchado, de la misma manera que vos decís que la relación entre Rhaenyra y Alicent es muy distinta, también entiendo que es muy distinto Damon en los libros que acá.
Que, sí, claro.
Porque en los libros, particularmente con su segunda esposa, con Sacha Velaryon, y con sus hijas por ese matrimonio, demuestra mucho más cariño que acá no lo demuestra.
Bueno, viste que hay una escena que sacaron de la muerte de Lea, que Lea es, ¿no? No, Lea, no, ya ni me acuerdo. ¿Tienen un lío, Martin, con los nombres?
Una un rubia. Contra...
Una rubia, ahí está.
Una Velaryon, que él abraza a sus hijas y, en fin, y tiene una escena ahí de dolor, de duelo con sus hijas, que la sacaron totalmente en la edición. Entonces, yo qué sé, hay cosas que... después hay un episodio, recuerdo, cuando antes de la batalla en las Stepstones, cuando él está hablando con Corlys Velaryon y le dice, lo trata de llevarlo para su camino, para ir a enfrentar a Drahar Dahar, Corlys Velaryon habla, no sé qué es lo que dice, y él le dice, yo de mi hermano yo puedo decir lo que quiera, vos no.
Ah, claro, sí.
Todas las cosas a mí me dan una cosa de ternura por Daemon en el fondo.
Yo
Si puedo meter una opinión, yo creo que el tema acá es que el personaje que está planteado es un tipo que se le va la cadena, y cuando se le va la cadena se pone muy, muy complicado, sí. Pero que tiene una línea general tendiente a, bueno, yo quiero que me reconozca mi hermano, quiero ser reconocido como lo que soy, independientemente de que se me vaya la cadena, tienen que decir, vos haces tu parte. Y entonces, como que lucha entre esas dos cosas, que se le va la cadena, pero al mismo tiempo quiere el reconocimiento. Reconocimiento, este es mi lugar, este es el lugar que yo tengo que estar. Yo tendría que estar parado acá, al lado del trono, y siendo el principal después de vos.
Y no siendo el comandante de la guardia de la ciudad, que es un puesto papichis.
Es un puesto que se lo dio Otto Hightower después que lo vetó de todos lados.
A mí me gustó el personaje como lo trabajaron, porque me parece que es eso, se le va la moto por momentos, pero es parte del personaje que se le vaya la moto, y cuando se le va la moto, se le va mal.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo no lo veo, además, a Damon capaz de un plan, de una estrategia a largo plazo como Otto Hightower para quedarse con el poder.
No, definitivamente.
No lo veo para nada.
La estratega del lado negro definitivamente es Rhaenyra.
Sí.
Uh-huh. Él es una fuerza carismática, un comandante en el campo de batalla, pero estratega no es.
Pero Rhaenyra, porque siente un mandato que su padre le impone y con todo lo de la profecía y con todo eso, porque recordemos que ella en principio no quiere saber nada con el trono, ella quiere andar en dragón y comer pasteles.
Estamos de acuerdo, quiere salir de joda, sí.
Sí, cuando en el primer capítulo la madre le dice anda a bañarte que tenés olor a dragón, y digamos que ella tampoco, me parece que en eso son muy parecidos con Daemon. Lo que Rhaenyra tiene es ese control que Daemon no tiene, y que la hace más parecida a Viserys, es decir, querer en el fondo no desunir a los Targaryen, porque ese va a ser el final.
Entre ella otras cosas, porque
queriendo mantener a los Targaryen unidos, porque sabe que si no, se va todo al cuerno.
Entre otras cosas, porque ella sabe la profecía y Daemon no.
Uh-huh.
Es otra vez el problema de compartimentalizar conocimiento.
Ah, otra cosa que no me gustó, me acordé ahora. No me gustó nada el guión sobre el final, que Alicent escuche el delirio de Viserys y confunda la profecía como que es para su hijo. Me parece que no hacía falta eso, que cualquier chispa podía encender la sí. guerra, y que además eso le desdibuja la motivación de Otto Hightower. Porque Otto Hightower, sí. sin profecía ninguna, él quería el trono y lo va a seguir queriendo.
Ah, seguro. Entonces,
no me gustó eso, me acordaba ahora de eso.
Bueno, Andrea, ¿vos qué opiniones
tenés? Yo voy a ser muy concreto. Primero que nada, yo no llegué a mirar la serie pensando en quiero ver otro Game of Thrones o quiero ver... Yo dije, voy a mirar esta serie a ver qué tal. Porque sé cuál es el ambiente, sé en qué época pasa, pero no tengo grandes expectativas. Me está pasando mucho últimamente que voy a ver series sin grandes expectativas a ver qué encuentro. Y no voy a decir que me recontra enloqueció. Me gustaron momentos puntuales y me pareció correcta la forma que le hicieron, pero no me enloqueció, ¿no? Tengo que decirlo. Sí me gustaron algunos momentos puntuales, en algunos momentos me paré y dije, bueno, esta escena hay que aplaudirla, pero no todo me pareció igual. Le encuentro medio picos altos y picos, no te digo bajos, pero sí picos llanos en muchos de los capítulos, sí, mesetas. A ver, hay momentos en los cuales vos tenés que pararte y decir, cuando, ay, yo soy horrible para los nombres, Magnus lo sabe, cuando cierto personaje se sube al dragón e impone respeto general, cierto personaje femenino.
Rhaenys en la iglesia al final cuando están coronando a Pajeris, sí.
Esa escena, digo, es de aplaudirse de pie. Está
no, esto acá en casa bien. Era la tribuna del estadio diciendo ¡qué malos! ¡Qué malos!
Sí, sí, sí.
Dracarys. Tirar ese lantel arena arriba, caro.
Hay un par de escenas como esa, quizás no tan buenas, pero que tienen la misma fuerza, como por ejemplo el comentario final cuando pierde el ojo el pichón de Daemon.
Secundario.
Su comentario. Sobre a ver que vale la pena perder un ojo a cambio de tener un dragón, la sí, forma en que lo dice, la dragón. Forma en que está orquestada, vos decís bravo, bravo, excelente, Y qué dragón.
Vagar, que este, es el más, o sea, pelotudo de todos.
No importa, es un dragón.
Pero por eso, es el más pelotudo de tamaño, digo.
Sí, 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 pero igual, así fuera el más pelotudo de más pelotudo, igual es un dragón. Este.
No nos olvidemos además que venía del bullying porque él no tenía dragones, ¿no?
Claro
que sí. Tal cual.
Bueno, como hizo al Curi, mirá con quién te metiste.
Seguro.
Para vos, Barney.
Genial, genial. Esa composición de gráfica del Curi fue genial.
Totalmente. Además, cuando era chico, es muy parecido a una de las nietas de Andreago y me reía mucho.
Es verdad.
Aparte, las nietas de Andreago tienen pelo Targaryen.
Son Targaryen. Bueno, mi hijo Eric también, digo, tenía pelo blanco.
Sí, sí, se lo oscureció con los años. Sí, pero los nenes les quedó y es tipo... Tu hijo podría hacer un gran cosplay de Aemon o de Aemon. Sí.
Sí, tendría que salir del pelo rosado que tiene ahora, pero sí.
Claro. Pero. ¿Y algo en particular que no te haya gustado?
Mira, a mí honestamente, no sé si es que no me gustó. Me parece que nuestro querido rey Viserys tendría que tener un escudo nuevo solo para él, que sea una bicicleta toda rota, ¿viste? Desecha la bicicleta. Porque es mucho la forma en que se deteriora tan rápidamente, digo. Ah, capaz que no está tan rápidamente porque pasan muchos años, pero
pasan
digo,
muchos años, visualmente,
el deterioro es jodido.
Es jodido. Yo le hacía una broma al Curi por chat, por WhatsApp, cuando estaba haciendo sus episodios, y le puse una foto de, ¿cómo se llama? La mamá de Ana, ¿se llama? ¿Un personaje de Bob Esponja?
No conozco ese personaje, ¿no?
Bueno, búsquenlo, está en silla de ruedas, es como un pescado en silla de ruedas con una cara, digo, así va a terminar Viserys a esta altura.
¿Sí?
Que yo le daba 3 capítulos a Viserys, y bueno, duró todo eso. Este, la verdad que Paddy Considine me compró totalmente. Es un personaje complejo el que hizo, porque por momentos te dan ganas de ahorcarlo. En el capítulo de la cacería, cuando todos le dicen la guerra, todo, te casas a tu hija, tú dices, no me hablen de política. Estoy
él festejando. Quiere la materita. Dice, o sea,
¿por qué el rey no quiere que le hablen de política? ¿De qué quieres que te hable?
Porque él quiere jugar con los legos, Daina.
Quiere jugar con la maquetita de Valiria. Y tener una familia feliz. Él no era para eso, tenía que haberse quedado plantando boñatos. Hubiera sido un hombre feliz, pero bueno, le tocó y apechugó como pudo. Y trató de mantener a su familia unida. Tenemos que hablar del capítulo sexto, ¿no? Que para mí es
maravilloso. Sí, sí, sí.
Sí, sí, la cena, o sea, esa.
Estamos hablando de la cena.
Otra que cena de Navidad.
La cena familiar.
Va. La cena familiar y anterior. Yo cuando entró Viserys al salón del trono de hierro gritaba como un gol de la celeste.
Uy, esa escena es un despelote.
Y cuando se ve la manito que le alcanza la corona, yo decía, tiene que ser Daemon, este es Daemon, porque ese es el Daemon que yo quiero.
Ese detalle.
Y le saca la corona y se la pone a su hermano, aun cuando su hermano le había dicho a 70 que habían venido, no quiero, voy solo. Y cuando aparece Daemon y le pone la comida, me hizo de recordar ese momento.
Esa parte. La parte de la corona es improvisación de Matt Smith.
Sí, supe. Que se le es cayó brutal. De verdad y siguieron rodando y él hizo eso.
Es brutal eso, es brutal. Y aparte tiene un timer excelente, o sea, no son solo los actores, pero la dirección, la edición, todo es maravilloso.
Son pocos segundos de metraje y definen dos personajes de una manera magistral.
Muy clara, sí, sí.
Para
sí.
Mí es
estoy
un
totalmente
perfecto.
De acuerdo.
Perfecto, es una cosa que... son ¿cuántos segundos son esa imagen?
No sé, para mí pero define cortito, eso, pero funciona muy bien.
Define dos personajes, el vínculo entre ellos, toda la historia que arrastran, todo en ese momento. A mí, la verdad, me fascinó.
Bueno, yo también fui sin expectativas amplias. Empezar, yo no fui de los que peor le cayó el final de Game of Thrones. No me quemó demasiado, me entretuvo, qué sé yo, podría haber sido mejor, sí. No esperaba, o sea, me gustaba la idea de volver a este universo, de tener ese momento de los domingos. No es tan universal, pero lo tengo con otras series también. Por suerte, por ejemplo, los fanáticos de Star Trek estamos de parabienes, porque durante casi todo el año hay un episodio o dos a veces de Star Trek por semana. Con Star Wars y Marvel también tenemos un montón de cosas. Pero también está lindo esta aldea global. Se parece mucho a cuando mirábamos, por ejemplo, The Invasión Extraterrestre en los 80 y la comentaba el otro día en la escuela, por lo de pronto. Y no eras nadie, entre comillas, si no estabas para esa conversación. Tiene algo de lindo de eso. La disfruté. Lo que me parece malo, bueno, eso de las pelucas es apenas un poco, porque después todo lo otro estético me gusta. y lo que tengo como queja es muy poco. Por ejemplo, parecido a lo que dice Daina, no ver tanto a las otras casas, porque toda la temporada pasa muy rápido, salteándose años y estando centrada sobre los Targaryen nada más. Entonces, uno se limita a decir, un Stark, la nena, Lady de su casa. Hace como eso y no te muestra más, que me gustaría que quizás hubiesen dilatado un poco la guerra civil para mostrarnos un poco más. En un momento te enterás que Rhaenyra viene de todo un tour de meses de buscar esposo y te lo resumen en una última escena. Bien. Donde aparece uno de mis personajes favoritos, el botija de 12 años, que cuando le insultan ensarta como churrasco de croto a otro tipo.
¿Viste que sabés que esas dos familias tienen una puja eterna? Eso me enteré yo por los lectores, ¿no? Yo no lo sabía.
Ahí está, sí.
Esas dos familias tienen una puja eterna, esas dos familias que se enfrentan en el... en esa propuesta de diversas propuestas de matrimonio, y el chiquilín termina matando al otro.
Después, me parece muy triste que no hayan hecho un tema musical nuevo o un remix o una reversión, aunque sea. Es el momento en el que nos sentamos a ver el primer episodio y descubrimos que la música era exactamente la misma.
Fue un bajón, esa fue parte bajón. La reconozco. Sí.
Fue un bajón. Y lo último, entiendo por dónde va, pero no me gustó, es que hay muy poca diferencia estética con Game of Thrones, aunque haya 200 años de por medio. Yo entiendo que la intención, o asumo que la intención narrativa, es mostrar un imperio en decadencia, estancado moral y estéticamente. Pero quería ver algo distinto. Y están vestidos todos iguales.
Sí, ese a mí me pasó lo mismo que vos.
¿Vos sabés que?
Me imaginé que iba a haber una cosa, que la ropa era diferente, los lugares y todo... Y sin embargo no. Lo único que te marca, me parece claramente, el tiempo es Pozo Dragon, que acá está en su esplendor. Claro. Cuando lo vemos en Juego de Tronos es una ruina, ¿no?
Pero... Claro. Vos sabés que antes de hacer esta precuela firmaron un piloto para uno llamado Blood Moon, Luna de Sangre, que pasaba 4.000 años antes de Game of Thrones. No le gustó a HBO y no lo promovieron a serie. Eso sí hubiese tenido que tener una diferencia importante, ¿no?
Sí. Y por lo menos...
Después, lo que sí me gustó, me parece que maneja muy bien los saltos temporales, más allá de algún detallecito que capaz, a mí por ejemplo de Kristen Cole, no me jode tanto, porque en este momento estoy viendo en mi propio país cómo salen chats súper incriminatorios en los diarios y no va a pasar nada, el gobierno es de teflón y todo le resbala.
Claro.
Así que la verdad que...
Pero sí, no son las reglas de ese universo,
Magno. No, ya lo sé.
Ese universo tiene sus propias reglas. Eso es lo que te falta.
Sí, eso puede ser.
Es después... como la relación entre Daemon y Rhaenyra. La relación entre Daemon y Rhaenyra es parte de ese universo y no es incesto. Incesto son los Lannister, que no tienen admitida la relación entre parientes. ¿Se entiende lo que quiero decir?
No, está bien, sí bueno.
Ellos tienen una relación que es totalmente admitida, no solamente eso, sino que la quieren casar a Rhaenyra con su hermano de 2 años.
Sí, y bueno, y después casan entre ellos a Aemond y a...
Claro.
Y a Elena. La pobre Elena, que quiere jugar con los bichos también.
Me encanta Elena, me encanta. Quiero ver cómo progresa Elena, porque me encanta, la verdad.
Después... Las actuaciones son todas impresionantes, empezando por Viserys, que veníamos prediciendo con Profesor Dinosaurio que se iba a morir cagando, sangrando arriba de la maqueta, y la presentación con la sangre corriendo entre las torres iba a ser eso, pero no nos mataron. Bueno, pero está todo bien. Y me gusta un detalle de la estética interesante. Bueno, los dragones están mucho mejor elaborados acá que en Game of Thrones.
Sí, pues invirtieron mucho más dinero.
Exacto, y además... Te das cuenta, por ejemplo, Seasmoke, el dragón de la Velaryon, la segunda esposa de Daemon, tiene pedazos de coral y de alga y de redes incrustados entre las escamas. Sí. Porque es un dragón de mar.
Sí. Eso es una familia de mar, ¿no?
Eso es excelente. Bueno, toda la decoración de Driftmark, el castillo de los Velaryon, es maravilloso. Entonces, estéticamente, en los pocos momentos que le deja brillar como diferente, que son esos, los dragones y un par de cosas más, me parece que está muy bien logrado y me entretuvo bastante. Eso es lo que yo tengo para decir de la serie. Tampoco es que me volvió la cabeza, pero me entretuvo y cumplió su, su propósito. No sé si ustedes tienen algo más que agregar.
No, me gustaría saber qué puntaje le dieron cada uno.
Tengo bueno, Daina.
Yo, por las razones que dije, sí, creo que le puedo dar un 8, un 8 y medio.
¿8 u 8 y medio? Podés dar cualquiera de los dos.
Y bueno, vamos a poner 8 y medio porque me gustó mucho.
Me parece bien. Yo le doy un 8
mucho, también. Mucho, me entretuvo, la esperé.
Ahora nos faltan 2 años para ver otra temporada.
No, si no
yo voy a tirar el promedio hacia abajo porque voy a tirar un 7 redondo nada más.
Pero igual es un puntaje más que digno, ¿eh? Te llevo un 7,8 en total. Es no tantas series... En una primera temporada arrancan también, ¿eh?
No, bueno, arrancó además con una audiencia espectacular. Sí. Después de Juego de Tronos es la siguiente golpe de audiencia de HBO. Creo que tuvo cerca de 10 millones, más de 9 millones de espectadores solo en Estados Unidos.
Creo que incluso fue el golpe de audiencia más grande de HBO en todos sus canales. El streaming, el cable y todo lo demás. Me parece que sobrepasa Game of Thrones. Game of Thrones fue una sorpresa para mucha gente que tomó fuerza después. Esta venía con ventaja, ¿no?
Sí.
Ya sea los que extrañábamos o los que querían ver un choque y no vieron. Pero bueno, la verdad, ya estamos esperando la segunda temporada. Y otra cosa que me gustó es eso.
¿2024?
Creo que sí.
No otra cosa fijado, que...
Sí, creo que sí.
2024 definitivamente. Porque creo que ni largaron a rodar todavía. Así que,
yo digo, agrego que los lectores fanáticos del canon están muy felices. Es lo que he visto. No, me parece que no hay debate ahí. Están muy contentos. Y el propio Martin ha dicho que algunos personajes, en particular Viserys, están mucho mejor en la serie que lo que él escribió. Porque además, claro, hay que ver que Fuego y Sangre no es una
novela, no es una novela narrativa per se,
crónica, claro, y tiene vacíos. Yo me fijo en la enciclopedia del mundo de Hielo y Fuego que sí tengo, y a veces hay dos frases sobre un personaje. Entonces,
claro, y acá tienen
todo
que
para crearlo, ¿no?
Yo quiero dar un par de menciones a el pelado comandante de la Guardia Real, que lo adoro.
Bueno, esa es otra, se fue sin que nadie hiciera nada, ¿no? De ese sitio que habían hecho en el castillo cuando se murió Viserys.
Y el otro, el que se la banca cuando dice, no, yo no voy a mandar a asesinar a nadie, no sé qué, y lo matan ahí, pobre, de redondo, y después lo cuelgan, no me acuerdo Lord cuánto era ese pobre hombre, pero... Que además es el mismo que intercepta a Rhaenyra en las escaleras cuando acaba de parir, en aquel episodio.
Lo voy a necesitar.
Pero tal, linda serie.
Sí. Una cosa quiero decir sobre las directoras mujeres y el enfoque femenino.
Bien, me parece excelente.
Yo personalmente no soy de las que criticó la violencia y el sexo en Juego de Tronos. Para mí no fueron excesivos, me parece que están mostrando un universo donde esas son las reglas, y está bien. Pero sí es cierto que aquí hubo una mano más delicada para mostrar sobre todo el rol de la mujer en el sexo.
Jodiendo, pasaron casi 10 años entre la filmación de la primera temporada de Game of Thrones y esta, ¿no?
Exactamente.
Tenemos otra sensibilidad.
Estamos en otra sensibilidad. No me creo mucho tampoco el yo te creo de Alicent con la pobrecita violada por su hijo. No me lo creo mucho.
Con la mucama, pobre, sí.
Me parece muy de Me Too y no la veo a Alicent en ese momento conmovida por eso. Me parece que ahí forzaron un poco las cosas. No estoy de acuerdo en las críticas que hubo, y fueron muchas, sobre la escena de... ¿cómo se llama? El Rengo, Daris Strong con Alicent.
Cuando la reina inventa el OnlyFans.
Sí, me pareció genial sí, que ese fuera el precio que tuviera que pagar una reina para tener un sirviente como eso. Me pareció
y estamos
genial.
De acuerdo que es un golpe, es algo que no esperaba nadie. Es un golpe.
Yo estaba esperando a ver qué le iba a pedir el a cambio, porque él dice, en algún momento te voy a pedir algo. Yo en un momento pensé que le iba a pedir casarse con Elena, porque algo quiere, obviamente. Es un hombre también contrahecho, y como no sirve para la batalla, ni para las luchas, ni para
diría
nada.
Diría lo de Lelutier, es malo.
Malísimo. Y la verdad es que me pareció brutal que fuera. Eso me encantó. Me encantó. Me parece que está muy bien hecho eso. Pero una cosa que sí me parece que es genial en esta serie, y miren que hay partos en esta serie, ¿eh?
Uh-huh. Sí.
El parto, muchachos, no es lo que nos han mostrado. Yo no tengo hijos, pero sí tengo amigos y parientes y amigas que han tenido hijos. El parto no es lo que nos han mostrado en la ficción. El parto es eso que vemos ahí. Claro que en esa época, ¿no? Pero quiero
decir... Tenemos otra ciencia médica en este momento. Sí. Yo solo estuve en un parto jodido. Y fue muy, muy tranquilo. Pero hay partos que son
jodidos. Sí, tranquilo puede ser, pero te quiero decir, lo que le pasa a una mujer en el cuerpo, en el organismo, cuando pare, es una cosa considerable y que muchas veces se transforma en una escena de un par de gritos y empujo. Y no es así. Y me parece que eso está muy bien y que diga la reina en su primer parlamento, este es nuestro campo de batalla, eso me pareció muy bien hecho. Y todo el tránsito con su bebé recién nacido, porque a la reina se le ocurrió ver si tiene pelo blanco o no tiene pelo blanco. Todo eso como mujer me conmovió y me parece que hay que destacarlo de esta serie.
Y bueno, se nota entonces eso que decimos, que la mitad de los guionistas son mujeres, la mitad de las directoras, o casi la mitad también, entonces hay como un balance. También hay una variedad de orígenes nacionales y étnicos que se están viendo en las producciones de Hollywood más como para abrir un poquito, no son todos gringos 100%, entonces se está viendo un poquito, por ejemplo, todo el universo de personas de origen musulmán y asiático, del sureste asiático, en Miss Marvel, que le dieron el sabor en particular, o acá que tenemos gente de diferentes lados, también tanto gringos como ingleses, como gente de origen indio, etcétera. Entonces quizás no tiene ese abanico que tenía la serie original, que hablábamos que veíamos la gente de las ciudades en esos y los jinetes y todo, pero por lo menos tenemos gente laburando haciéndola variada y quizás se pueda ver más en la segunda temporada, haya más
ojalá, para eso. Ojalá.
Daina, muchísimas gracias por haber estado, por brindarnos tu tiempo, estás invitada. Si vos ves alguna serie de estas que tratamos nosotros y decís, ay, quiero estar, avisando y vemos cómo te acomodamos, ¿eh?
Dale, bárbaro, me encanta hablar de eso.
Parte de Daina, un placer, nunca nos habíamos encontrado, digo, así que un placer haber hecho esta nota juntos.
Bueno, y con Daina fuimos brevemente compañeros de medios públicos mientras es el podcast, el podcast para Radio Pública, todo un tema, Bruno. Daina, te pedimos que eligieras un poquito de música, contanos qué elegiste.
Yo elegí a los Rolling, porque me pediste que eligiera una música que no tuviera que ver con la serie y que tuviera que ver con algo de la serie.
Sí, claro.
Yo repito, pienso en Matt Smith, pienso en lo que impone ese hombre en cámara cuando camina, cuando mira, en este personaje, ¿eh? Sí, no daba mucha plata por este personaje después de haberlo visto en The Crown. Me parecía raro, pero me compró absolutamente cada mirada, cada gesto, hasta la sonrisa sarcástica en el velorio de su mujer, todo. Y yo tengo simpatía por el demonio y por eso elegí a los Rolling.
Simpatía por el Daemon. Vamos entonces con eso.
Daemon.
Con los Stones haciendo Sympathy for the Devil. Y luego la frase del mes y el final del programa número 514.
And it's ministers and it's dangerous. screen to be. I rode a tank, held a generous rank. When the fist free raged and the body stank. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah. I watched with glee while you kings and queens fought for tender caves.
Perdidos en el éter.
Odia el pecado, ama al pecador.
Perdidos en el Éter se complace en presentar la frase del mes.
Si no hiciésemos todo lo que se supone que no debemos hacer, no haríamos prácticamente nada. Nori Brandyfoot, The Rings of Power, temporada 1, episodio 1, A Shadow of the Past.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nedo Treviño, soy de México.
Mi nombre es Hanna Rodríguez Hertz, soy de Uruguay.
Y juntos hacemos Chinews.
Noticias chinas sin pretensiones.
Exactamente, desde Shenzhen, China, para el mundo.
Exacto, nos seguís por Chinews Podcast en Twitter.
Y Chinews en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Anchor, en todas partes.
Los esperamos.
Muchas gracias y hasta luego.
Llegamos al final del programa número 514 de Perdidos en el Éter, donde hemos hablado de gente con espadas y arcos y dragones y orcos cosas.
Cosas.
Y ahora nos toca hacer un 3, 2, 1.
Flash. De noticias.
Bueno, vamos a arrancar noticias lamentablemente con un obituario. Pero falleció a los 74 años Aline Kominsky Crumb, que fue una de las actoras de cómics con X, cómics de underground independiente estadounidenses, más influyentes de los últimos 50 años. Trabajó en antologías como Women's Comics, que le hemos mencionado cuando hablamos de otras autoras femeninas, Twisted Sisters, y trabajos en solitario como Love That Bunch. Ya era de Nueva York, familia judía, como Aline Goldsmith nació. En la adolescencia empezó a los 60 empezó a frecuentar la escena contracultural en la ciudad de Nueva York, en el East Village. Después se mudó para Arizona, estudió Bellas Artes. Ahí ya estaba casada con un tal Carl Kominsky, que se divorciaron, pero se quedó con el apellido ella. Uh-huh. Y conoció a los historietistas Ander Spain Rodríguez y Kim Ditch, y empezó a hacer sus propios cómics. Se mudó a San Francisco y ahí conoce a Robert Crumb, de donde adivinarán, surge la otra parte de su apellido, porque se casaron hasta la muerte de ella. Tuvieron una hija también, Sophie, que también llegó a hacer cómics, hace cómics hoy día también. Bueno, tuvo una larga carrera publicando ella en varias publicaciones y en cosas propias, sola, con colegas, con el propio Crumb. Tenían una historieta llamada Dirty Laundry, que era sobre su vida familiar. Y bueno, de hace unos cuantos años estaba lidiando con un cáncer de páncreas, y se murió el 29 de noviembre. Yo la conocía solo de nombre, periféricamente. Pero bueno, ¿con qué seguimos a hacer?
Tenemos una noticia más alegre, porque viene Disque Su Destino. Al fin tenemos un tráiler de la quinta película de Indiana Jones, que se llama Indiana Jones and the Dial of Destiny, que se estrena el 30 de junio del año que viene. Y promete mucho nazi que será golpeado, y un indie que está vejete pero bien. Pues vemos el retorno de John Rhys Davies y gente,
sí, como Salah.
Gente así que vamos a ver qué onda. El trailer, la verdad que promete, a ver, por lo menos promete, o sea, no muestra mucho, no sabemos bien qué está carajo está pasando, pero por lo menos está lindo, tiene como pega en la nostalgia.
Dirige James Mangold, que dirigió Logan. Yo no vi ninguna otra cosa del loco, pero no. Con esa yo ya le pongo fichitas.
La verdad que sí.
Viene bien, 30 de junio. Bueno, y el otro trailer que debería... Salió tipo al otro día que grabamos el programa todo de Guardián Céntrico.
Sí, salió el trailer de
la Comic Con de Sao Paulo, esta enorme que hay. Salió el trailer de Guardians of the Galaxy Volumen 3, el primer teaser, que confirma algunos detalles de la trama que se venía manejando. El tema de que va a girar en torno al origen de Rocket, que...
Sí, que vemos al planeta de todos estos animales antropomórficos, y vemos muy por arriba, vemos al High Evolutionary, interpretado por Chikwudi Ugwuji,
que es un gran papel en Peacemaker.
Sí, es un gran papel en Peacemaker.
Que ya se venía diciendo que le hacía de eso, loco.
Sí, ya había avisado que hacía de eso, pero bueno, tenemos acá un vistazo. y no mucho más. O sea, tiene como esa cosa de que tiene como esa onda de que como que te va a pegar un poco en los feels, pero no sabemos todavía nada más.
Sí, es además porque es un fin de una etapa. James Gunn, por lo menos por unos cuantos años, no se va a poner a dirigir cosas de Marvel. Hay gente como Bautista y Zoe Saldaña que dijeron que ya están como medio cumplidos con el personaje de Marvel. Entonces, Guardians, o por lo menos esta encarnación de Guardians, Guardians puede seguir con otra gente porque ya lo he demostrado el cómic, pero esta etapa sí se va a acabar.
Así que bueno, veremos.
Y hablando de trailers, tenemos otro de un spin-off.
Tenemos un spin-off que nos lleva a la escuela, o al colegio, o al liceo, depende de cómo uno lo quiera decir. No sabemos, creo que es universidad.
Universidad.
Casi tenemos un teaser de Gen V, el spin-off de The Boys, y que se ubica en una universidad, de bot para jóvenes superhéroes o jóvenes con poderes, con el profesor G, su versión de los G-Men, básicamente, que es la versión de los X-Men, que parece no ser tan burdamente paródico como en el cómic, que se estrenará en algún momento de 2023. El elenco incluye a Jack Sinclair y Chance Perdomo, ambos de Chilling Adventures of Sabrina, Shelley Conn de Bridgerton, Patrick Schwarzenegger, sí, el hijo de Don Arnold, y Clancy Brown, que apenas lo vimos en un capítulo. Vamos a ver qué onda. Parece bueno, o sea, parece alejarse del tono más paródico de The Boys, el tono más en joda, digamos, más over the top, para hacerlo un poco más serio, pero sin tomarse esa cuestión de, mirá lo serio que somos. Es como...
Sí,
es como me que, parece interesante. Es como que es en serio, está bien. Es como, sí, ahí pasan cosas y la gente reacciona como reaccionaría uno ante las cosas que pasan terribles y horribles que pasan.
Me parece interesante que aprovechen un spin-off para que tenga otro tono distinto.
Sí, totalmente de acuerdo.
Pues que no sea necesario ser el anexo de The Boys nada más.
Claro, porque si fuese solamente un tipo, si fuese más de lo mismo, y bueno, como que no da. O sea, como que también ya tenemos The Boys para eso. Así que vamos a ver qué onda.
Sí. Y bueno, y la última noticia, aunque tenemos una ahí medio sin confirmar, pero puede ser.
Puede ser, no sabes, esa cuando se confirme la iremos, pero tenemos una última noticia posta.
Sí, es Caballero de Fina Estampa, porque tres de las icónicas camisas hawaianas del queridísimo y recientemente fallecido George Pérez van a ser rematadas y los ingresos de las subastas van a ir para su viuda Carol Flynn. Además, Bob Layton, dibujante conocido por Iron Man, entre otras cosas, colabora con piezas de arte originales y se rematan también páginas de cómics como unas de Thanos vs. Hulk de Jim Starlin. Y las ganancias de las subastas de arte van a ir a una fundación que investiga el cáncer pancreático, el que también murió George Pérez, a nombre suyo. Me parece
Me parece excelente. A la vez que me parece tan triste todo, que pobre Carol Flynn tenga que depender de esto para poder sobrevivir, pobre mujer. Y el hecho de que, bueno, o sea, de que hoy en día el cáncer pancreático viene siendo, es un cáncer re jodido y es un cáncer que ha matado a mucha gente famosa, digamos.
Sí.
Realmente. Y como que decís, es un problema, a mí me pega por el lado, así es que a alguien que tocó de lado, no puedo decir que haya estado adentro, pero toqué un poco de, tuve un pie, un dedito adentro del sistema científico. Y es como decís, entendés un poco el sentir de que, gente tiene que juntar plata en una subasta para que una fundación investigue algo como un cáncer. Dios, ¿dónde están las prioridades? ¿Dónde están las prioridades de nuestra sociedad? Básicamente que, tipo, no es que no encontramos la cura para el cáncer porque, tipo, no se puede. Es como que nadie, ahora necesitamos plata y tiempo, y bueno, no hay ni una cosa ni la otra.
Sobre todo precisamos plata y que los recursos se dirijan hacia ahí, porque miren lo rápido que se consiguieron vacunas contra el COVID.
Sí.
Que no digo que sea la misma complejidad que el cáncer, ni que realmente sea una cura, no lo son. Pero fue una demostración de lo que podría ser el sistema científico si la plata se enfocara a eso. En porque a fin de cuentas, lamentablemente, es eso.
Es plata, básicamente.
Sí, sí. Bueno, vamos terminando por acá el programa entonces. Y les contamos que la semana que viene es nuestro querido especial anual de diciembre de Star Wars. Porque
¿dónde estaremos hablando? Perdón.
No, que Lucasfilm y Disney nos acostumbraron primero a un diciembre de Star Wars y después eso se acabó, porque no corre más ahora, menos en el cine todavía, pero nosotros lo hemos seguido celebrando este diciembre de Star Wars.
Así que todos los diciembre hacemos un especial de Star Wars donde reseñamos lo último que haya salido de Star Wars, que siempre algo hubo, porque venimos teniendo series, y por supuesto, series, cosas, qué sé yo, y algunas historias, las Star Wars Stories, que decimos que son las historias de detrás de las escenas y cosas por el estilo. En esta ocasión tenemos del lado de las reseñas, por supuesto, Andor, serie que está en boca de medio mundo, y esta serie de cortos, Tales of the Jedi. Sí, las stories, bueno, vos sos ahí acá el que maneja, así que bueno, esto sorpresa para, no sé si es sorpresa para cuando salga o todavía, o ya la sabés.
No, tengo algunas que estoy considerando, pero no me senté a producirlas.
Perfecto, así que son sorpresas para cuando ustedes escuchen este programa, todavía no, capaz ya las tendremos hechas y se enterarán en el programa específicamente de Star Wars.
Sí, totalmente. Bueno, eso ha sido todo por este programa número 514. Ese, muchísimas gracias por haber estado.
Un gustazo, como siempre.
Con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento...